Es la mañana de fin de semana sin complejos, con Luis del Pino.
Muy buenos días a todos. Son las 8 de la mañana, las 7 de la mañana en Canarias. ¿Qué tal están? ¿Se han levantado ya? ¿Tienen ya preparado el café? Pues venga, ¿qué les parece si nos lo tomamos juntos empezando este sábado sin complejos, aquí en Es Radio?
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Ayer conocimos la noticia de que la Junta de Andalucía ha embargado la beca Erasmus de una estudiante canaria por haber ido a urgencias en un hospital de Granada sin su tarjeta sanitaria. Este episodio se une a otro caso reciente, mucho más trágico, la muerte de una niña en Treviño después de que los servicios de emergencia de Vitoria se negaran a enviar un médico de urgencias por tratarse de otra autonomía. Y ya anteriormente hemos comentado en este programa otros casos esperpénticos de descoordinación sanitaria, como el enfermo que tuvo que esperar larguísimo tiempo en la frontera entre dos autonomías porque los respectivos servicios no se ponían de acuerdo sobre quién debía enviar y costear la ambulancia para trasladarlo. En el caso del estudiante canaria, fíjense en las múltiples aberraciones que el suceso ilustra. En primer lugar, si en lugar de una estudiante canaria se hubiera tratado de un inmigrante sin papeles, ¿cómo habría hecho la Junta de Andalucía para cobrar el coste de la consulta de urgencias? Obviamente no habría podido hacerlo, lo cual quiere decir que estar identificado ante las autoridades sanitarias autonómicas representa una desventaja por cuanto te obliga a un papeleo que te ahorrarías si fueras un indocumentado. En segundo lugar, si se hubiera tratado de una estudiante andaluza, tampoco se habría producido el episodio, puesto que la Administración Sanitaria Autonómica se habría limitado a comprobar en sus bases de datos que esa estudiante tenía derecho a asistencia. Si el episodio se produjo, es única y exclusivamente porque cada autonomía tiene su propia administración sanitaria y porque esas administraciones sanitarias funcionan de manera independiente unas de otras. En tercer lugar, fíjense en la mayor aberración de todas. Si la Junta de Andalucía consiguió embargar la beca a esa estudiante, quiere decir que disponía de sus datos de identidad. Por tanto, la Administración Sanitaria Andaluza podía haber consultado simplemente a su homóloga en Canarias si esa persona tenía cobertura sanitaria, evitando así a la estudiante las molestias y el papeleo. Las administraciones disponían de los mecanismos para resolver entre ellas el problema, pero en lugar de eso, embargan a la estudiante y la obligan a tener que demostrar ella que tenía derecho a ser atendida. Es decir, la obligan a proporcionar a las administraciones datos que las administraciones ya tienen. Como pueden ver ustedes, el troceado autonómico de los servicios sanitarios no solo no ha supuesto una mayor cercanía entre el ciudadano y la administración, sino que ha hecho que los españoles perdamos el derecho a la atención sanitaria en cuanto españoles. Ya no tenemos derecho a que nos atiendan automáticamente en cualquier punto del país por ser españoles, sino que solo tenemos derecho a ser atendidos automáticamente dentro de nuestra comunidad autónoma y en cuanto a habitantes de esa región. Cualquier atención fuera de tu comunidad autónoma pasa a ser un caso especial y puede obligarte, en el mejor de los casos, a papeleos innecesarios. En el caso peor, puede llevarte a la muerte porque las autoridades respectivas no se pongan de acuerdo sobre quién te manda una ambulancia o un médico de urgencias. Al final, se supedita la salud al quién factura a quién y quién se hace cargo del coste de un servicio. El Estado autonómico ha conseguido multiplicar por 17 las posibilidades de trinque y de colocación de amiguetes. Por eso lo defienden con tanto ardor PP y PSOE. Pero para los ciudadanos no solo no representa ninguna ventaja, sino que nos obliga a pagar impuestos mucho más elevados a cambio de un servicio significativamente peor. Ahora pregúntense ustedes, ¿y por qué tenemos que aguantar esto? Si lo piensan, no tenemos ni la más mínima obligación de tolerar que nos traten así. No somos siervos de ninguna administración ni de ninguna clase política, sino que son los políticos y las administraciones los que tienen que estar a nuestro servicio. Pero eso, queridos oyentes, no se va a conseguir a menos que haya una mayoría suficiente de españoles reclamando en alta voz la desaparición de este disparate autonómico que no solo nos arruina, sino que encima nos trata a la patada y nos niega nuestros más elementales derechos constitucionales.
Naranjas Gourmet de Orihuela. Le lleva hasta su mesa naranjas en su justo punto de maduración, sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor. Directamente del árbol a su casa. Haga su pedido en naranjasgourmetdeorihuela.es o en el número de teléfono 966-288-008.
Sin complejos, con Luis del Pino. Es radio.
8:06, casi 7. 7:07 en las Islas Canarias. Como saben, ustedes tienen a su disposición tres vías distintas para participar en el programa. La primera, el contestador de los oyentes en el 914008636. La segunda, Twitter, donde pueden enviar sus mensajes a la cuenta @carmencarbo. Y la tercera, pues Facebook, donde ya están nuestros amigos comentando la actualidad de la jornada en el muro de fans del programa Sin Complejos. Mientras tanto, mientras nos dejan ustedes su opinión sobre cualquier tema de la jornada, vamos como siempre con las noticias del día, con la ayuda de Marta Arce y de Carmen Carbonell.
Escalada de violencia en Ucrania. Los partidarios del gobierno de Kiev han quemado vivos a 31 prorrusos en Odessa. Los manifestantes se habían refugiado en la casa de los sindicatos tras reventar una marcha por la unidad de Ucrania y los partidarios de Kiev prendieron fuego. Durante la mañana de ayer, dos milicianos prorrusos derribaron dos helicópteros ucranianos con misiles.
Bueno, pues ya la tenemos liada en Ucrania. ¿Y qué va a pasar? Se preguntarán ustedes. Bueno, pues en la tercera hora veremos el reportaje que nos ha elaborado Marta Arce al respecto. Pero básicamente ya se lo avanzamos aquí hace unas cuantas semanas. Ucrania va camino de la secesión. Secesión consistente en que todo el este del país, más la península de Crimea, y veremos si Odessa, va a acabar en manos de Rusia. Además, les invito a ustedes a hacer un ejercicio mental. Pónganse en la piel del presidente Putin y entonces piensen en lo que harían ustedes en caso de que se produjera lo que se está produciendo en Ucrania, que es que se está recurriendo a la fuerza, como por otra parte es habitual en cualquier país para preservar su unidad territorial, para reprimir a los manifestantes prorrusos en el este de Ucrania. Pues lógicamente Putin va a intervenir. No puede no intervenir. Vamos a suponer que Putin quisiera no intervenir en Ucrania, quisiera no utilizar la fuerza para defender a los prorrusos en el este de Ucrania. Pues automáticamente la opinión pública rusa haría que Putin perdiera toda popularidad. Nadie en Rusia va a consentir que se queme vivos a prorrusos en el este de Ucrania, ¿verdad? Igual que nadie en España consentiría que se quemara vivos a españoles dentro de un edificio en España o en Portugal. Bueno, pues ¿qué va a hacer Putin? Usar lo que ayer sucedió para justificar una intervención militar. Una intervención militar que garantice que el 11 de mayo en la zona del Donetsk se produzca el previsto referéndum en el que básicamente se aprobará pues que esa zona, el este de Ucrania, se quede anexionada a Rusia, igual que se ha aprobado en Crimea exactamente lo mismo. Ojo, no pretendo decir que Putin sea el bueno en esta película. en modo alguno. En esta película no hay ni buenos ni malos, son todos malos. Cada uno defiende sus intereses. Putin defiende los intereses de Rusia, que básicamente son que exista control sobre el acceso al Mar Negro y que la minoría prorrusa pues no se vea supeditada a la mayoría antirrusa de Ucrania. Punto. Eso es lo que está defendiendo Putin. Defiende sus intereses y utiliza todas las armas, incluido probablemente el alentar esta rebelión en el este de Ucrania para así provocar la intervención por la fuerza del gobierno de Kiev y de esa manera tener la excusa para intervenir él. Es decir, no pretendo decir que Putin esté actuando de forma moralmente justificada, simplemente digo que defiende sus intereses y que sus actuaciones hasta este momento pues son las lógicas en alguien que defiende con todas las armas a su alcance sus intereses. En el otro lado, ¿son buenos los ucranianos que tratan de evitar la participación la partición del país? Pues oiga, hay de todo. Hay una facción de los ucranianos que lo que quería era simplemente el pasar a estar en la órbita de la Unión Europea en lugar de en la órbita de Rusia, pero al lado de eso pues hay otra facción de extremistas ucranianos, algunos de ellos directamente neonazis, que son los que llevaron la voz cantante en las protestas en la calle contra el gobierno de Yanukovych y que son los que ayer se liaron a palos con los manifestantes prorrusos. Había una manifestación pro-ucraniana y hubo unos manifestantes prorrusos de una contramanifestación que intentaron reventar la manifestación principal. Como resultado, se produjeron enfrentamientos salvajes, se refugiaron los prorrusos en la sede de la Casa de los Sindicatos y los otros prendieron fuego con dos narices a la casa y han muerto, ya creo que el último recuento son 38 personas. Bueno, pues ¿quiénes son los buenos ahí? Ninguno. La lección que cabe extraer, pues ya se la dije hace varias semanas en este programa, que cuando un país, en este caso Ucrania, pero pongan ustedes España, no es capaz de, primero, dotarse de una clase política que no esté formada por perfectos ladrones. Segundo, dotarse de una clase política que sepa defender los intereses nacionales. Tercero, dotarse de una clase política que tenga sentido común. Cuando un país no sabe hacer eso, automáticamente pasa a ser despojo del cual pueden tratar de sacar provecho todos los que hay alrededor. Putin sacará provecho de lo que está pasando en Ucrania. La Unión Europea ha jugado sus cartas, y mal, también tratando de sacar provecho por su parte. Estados Unidos, pues como ya les dije en este programa, desde el año 2010 existe un informe de la Fundación Jamestown que dice que Obama y Putin habrían acordado manos libres para Putin en Ucrania a cambio de que Putin no le ponga problemas a Obama en lo que respecta a la desnuclearización de Irán. Y aquí cada uno va a lo suyo. Los intereses de Ucrania como tal, como pueblo, como nación, le importan un comino a Rusia, le importan un comino a la Unión Europea y le importan un comino a Estados Unidos. Los intereses de Ucrania solo podían haber sido defendidos por Ucrania. No ha sabido hacer las cosas la clase política ucraniana porque estaba a otros temas, fundamentalmente, pues en fin, a hacerse mansiones lujosas, a acumular riquezas y a aprovecharse del cargo. Trasladen ahora todo eso a España. En España tenemos una situación territorial cada vez más explosiva, con una clase política que va a lo suyo. ¿Creen ustedes que la Unión Europea va a defender la integridad territorial de España? Permítanme que me carcajee. Ni a Francia, ni a Alemania, ni a Italia, ni a Inglaterra, ni a nadie en la Unión Europea le importa un comino lo que pase con España. Y si mañana se lía, porque se lía, no sé, en Cataluña, o en el País Vasco, o en Albacete, pues lo que harán Francia, Alemania, Inglaterra e Italia será plantearse la pregunta que se plantean todos los estados: ¿cómo puedo aprovecharme de esto? Es decir, ¿qué es lo que más conviene a mis intereses? Y si lo que más conviene a sus intereses es que España se trocee, España se troceará, sin importar si eso lleva aparejado pérdida de vidas humanas o catástrofe económica para España. Mientras no sea catástrofe económica para Italia, Alemania, Francia e Inglaterra, ninguno de ellos moverá un dedo por defender nuestros intereses. Nuestros intereses solo los podremos defender los españoles, por la sencilla razón de que es a los únicos a los que nuestros intereses les importan. Entonces, bueno, pues hay dos tipos de personas en el mundo: los que escarmientan en cabeza ajena y los que no. Pues allá cada cual. Yo preferiría escarmentar en cabeza ajena. Vamos, no me gustaría que España acabara como Ucrania. ¿Qué quieren que les digan?
La Junta de Andalucía ha embargado la beca Erasmus a una estudiante canaria para cobrarle una consulta de urgencias en el Hospital Clínico de Granada. La joven acudió a urgencias sin presentar su tarjeta sanitaria y Hacienda le embargó los 140 euros de la beca Erasmus hasta que pudiese demostrar que tenía derecho a la prestación sanitaria gratuita. La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales ha defendido la actuación de la Administración y asegura que si no hubieran actuado así, se podría haber prevaricado.
O sea, que hemos llevado, gracias al disparate autonómico, a España a una situación donde prevaricar consiste en perseguir a uno porque va a urgencias en un hospital que no es de su comunidad. Toma ya, está muy bien, acercando la administración a los ciudadanos. Eso era la estupidez que nos vendieron para justificar el estado autonómico. ¿Se acuerdan ustedes? No, es que tal, la descentralización. Mentira. La descentralización, si es de gestión, puede acercar la administración a los ciudadanos. La descentralización legislativa, que es lo que han implantado las comunidades autónomas, para lo único que sirve es para crear diferencias entre los españoles. Lo he dicho ya muchas veces en este programa. Yo, como español, tengo derecho a la asistencia sanitaria y tengo derecho a la educación de mis hijos. Y tengo derecho en cualquier punto del territorio. A mí me importa un comino si la sanidad se gestiona en Cataluña, desde Cataluña o desde Santiago de Compostela. Me da exactamente igual. Si estoy en mi territorio, bien residiendo permanentemente, bien residiendo temporalmente, bien de paso, bien porque estoy haciendo turismo, yo tengo derecho a ser atendido igual. No tiene sentido que se haya troceado el servicio al ciudadano en función del lugar en donde estás. Fíjense ustedes que estamos en el despropósito de que la Junta de Andalucía proporciona servicio sanitario a los andaluces. Y a los demás, pues oiga, es la excepción y a ver cómo nos comemos eso burocráticamente. Y encima recae sobre los de otras comunidades autónomas el demostrar que tienen derecho a la asistencia sanitaria. ¡Toma ya! Pero bueno, ¿por qué tenemos que tolerar eso? Y ojo, que no es la Junta de Andalucía, ¿eh? Que son todas las administraciones, y se lo puedo decir de buena tinta porque me ha pasado a mí, personalmente, como ya he contado alguna vez. Estando de vacaciones en la Comunidad Valenciana, mi hija tuvo un ataque de asma y tuve que irme al hospital, a urgencias. Y al cabo de unas semanas recibí en mi casa una carta insultante de la Administración Sanitaria Valenciana diciéndome que o aportaba la tarjeta sanitaria de mi hija o me cargaban una multa de no sé qué. Digo, pero oiga, ¿pero qué es esto? ¿Por qué tengo yo que tolerar ese tipo de cosas? Si yo voy a un hospital en Madrid, en cualquier punto de la provincia y me atienden sin problemas, ¿por qué si salgo de Madrid tienen que ponerme ni el más mínimo problema adicional? Oiga, que a mí no me atienden por ser de Madrid, que a mí me atienden por ser español, como dice la Constitución. Tengo derecho a la asistencia sanitaria. Entonces, ¿por qué creamos un estado autonómico artificial? ¿Que por qué? Pues se lo digo yo. Porque algunos viven estupendamente a costa de ese estado autonómico artificial. Algunos viven estupendamente metiendo el cazo mientras se hacen hospitales en tal comunidad autónoma o en tal otra. Y si quieren ustedes, les enumero casos de corrupción. Por ejemplo, en la administración sanitaria catalana, donde nos despertamos un día sí y otro también con un trinque u otro. Les recomiendo, por ejemplo, que se metan en la web de Café Ambient, café con leche, donde se han dedicado, pues, dos periodistas catalanes a investigar en profundidad todas las corruptelas sanitarias en Cataluña. Y, por cierto, casi acaban ellos en la cárcel por denunciar esas corruptelas. Bueno, pues eso que pasa en Cataluña pasa en todas partes. Esto es un asco perpetuo donde aquí tenemos 17 oportunidades distintas de que los jetas del mundo acaben de político, de asesor, de consejero, de alcaldable o simplemente de enchufado a dedo en un puesto de la administración sin oposiciones. Y aquí, pues todos nos colocamos, todos nos tapamos las miserias unos a otros y oiga, vamos, porque no podemos hacer 500 autonomías, que si no las hacíamos, fíjense, 500 oportunidades para colocar y para trincar. Y el que paga es el ciudadano, porque al final todo ese trinque sale de nuestros bolsillos. Y todavía, si trincaran, pero oiga, nos dieran un servicio maravilloso, dices, pues bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Como en la novela del Conde de Montecristo, cuando el Conde de Montecristo le explicaba a su mayordomo que no le importaba que le robara el 10%, siempre y cuando fuera un buen mayordomo. Ahora, que no se pasara el del 10%, porque en fin, aquello ya entonces se iría de madre. Bueno, pues si nos trincaran, si nos quitaran del bolsillo a través de impuestos el dinero y se lo repartieran, pero a cambio tuviéramos un buen servicio, pero encima nos tratan a patadas. Y resulta que si me voy a Albacete, pues no me atienden porque no soy de Albacete. Y dices, pero ¿por qué tengo que soportar esto? O sea, me roban y encima me niegan el servicio, pero vale ya, ¿no?
El Lendakari Iñigo Urkullu y el presidente de la Generalidad, Artur Mas, se reunieron el pasado jueves en Vitoria para hablar de autogobierno y de los obstáculos que a su juicio está poniendo el gobierno de Mariano Rajoy. Durante las 2 horas y media que duró el encuentro, ambos presidentes analizaron la situación y el futuro del proceso separatista en Cataluña. Por cierto, que ayer se conocía la existencia de un vídeo editado por la izquierda Abertzale en el que se burlan e insultan a una concejala del PP en Baracaldo.
El otro día salía la noticia de que, bueno, el PP había aprobado su programa electoral para las elecciones europeas y publicábamos una crónica de Pablo Montesinos en Libertad Digital con las 50 medidas estrella del programa del PP, y se me ocurrió poner en las redes sociales pues un mensaje ofreciendo un pirulí a aquel que encontrara una sola de esas 50 medidas estrella del programa electoral del PP para las europeas que no pudiera ser firmada por el PSOE. Oiga, pues nadie se ganó el pirulí, porque resulta que es un programa electoral que lo mismo lo podría presentar Elena Valenciano que el señor Arias Cañete. Vamos a un estado... No, qué tontería, vamos. Estamos en un estado de gobierno de coalición en la sombra PP-PSOE, y eso se plasma hasta en los programas electorales, donde, como les dije la semana pasada, resulta que se han puesto de acuerdo PP y PSOE, en estos momentos donde tenemos un problema territorial cada vez más grave, en presentar un programa europeo regionalizado con medidas específicas para cada región, para que se vea que ambos, PP y PSOE, pues están por el mantenimiento de este estado autonómico y por la continuación de ese proceso de centrifugación que al final está haciendo que el Estado español desaparezca en una especie de sándwich, hacia arriba cediendo soberanía a Europa y hacia abajo cediendo soberanía a las comunidades autónomas. PP y PSOE están en eso. Y pues me he molestado en mirar ya, aparte de las 50 medidas estrella del programa del PP, en mirar el programa electoral completo. Oiga, una maravilla. Por ejemplo, para aquellos que les importe el asunto del cumplimiento de las promesas electorales en el campo del aborto, pues no se menciona ese tema para nada en el programa electoral del PP para las europeas. Es decir, el PP en Europa no va a mover un dedo para tratar de que haya una legislación de defensa de la vida. Para aquellos que les interese, pues, oiga, los asuntos de unidad territorial, la palabra Gibraltar no aparece en el programa electoral del PP para las elecciones europeas. Es decir, que el PP concurre a las elecciones europeas con la intención de no plantear el problema de Gibraltar en las instituciones europeas, con lo cual seguiremos siendo el único territorio de Europa que tiene una colonia en su territorio, una colonia que es de los ingleses. En el tema del terrorismo nacionalista, ETA, pues con dos narices dice el PP en el programa europeo que ETA está derrotada. Entonces, bueno, pues yo ahora veo esta noticia, que Artur Mas y Urkullu se reúnen para impulsar sus procesos separatistas y criticar los obstáculos que desde España les ponemos, y que no solo eso, sino que en estos últimos días pues continúan los mismos actos de violencia callejera que no han desaparecido nunca de las calles del País Vasco, y veo que la izquierda Berchale se dedica a editar vídeos insultando a concejales del PP en Baracaldo, y me pregunto, cuando el PP pone en su programa electoral para las elecciones europeas que ETA está derrotada, ¿es mera consigna para ver si así nos lo terminamos creyendo? ¿Es estupidez? ¿Es ganas de manipular a la opinión pública? ¿Es ganas de autoconvencerse? ¿ETA derrotada? Los nacionalistas jamás han estado tan crecidos como ahora. Los proetarras están en todas las instituciones, mientras los españoles llenan las colas de los comedores sociales y tenemos 6 millones de parados, pues los del mundo proetarra controlan las finanzas de la Diputación de Guipúzcoa, controlan decenas de ayuntamientos en el País Vasco, están en el Parlamento de la Nación, donde hasta cobran subvenciones para protegerse frente a ataques terroristas, toma ya, está muy bien. Están en el Parlamento Vasco, van a ir sin ningún problema al Parlamento Europeo, porque el señor Rajoy no ha movido un dedo para impedirlo. ¿ETA derrotada? Hombre, no sé, me recuerda el episodio aquel en la época de Al Capone, donde dice Beppe, el que regenta la tienda de ultramarinos, oye, Giuseppe, dime Beppe, dice que ya el matón del barrio ya no me cobra, vamos, ya el problema este de que me venía y me amenazaba con quemarme la tienda, ya se ha acabado. Y así, ¿cómo lo has hecho? Y de muy sencillo, le pago todas las semanas y ya no tengo problemas de que me queme la tienda. Pues sí, desde ese punto de vista, se nos ha acabado el problema de ETA. Oiga, les estamos pagando con sueldos públicos a todos en las instituciones. Vamos, señor Rajoy, por favor, ¿podría derrotarme a mí también? Yo quiero que me derrote usted como a ETA. Que me dé algún carguito en alguna parte donde pueda cobrar unos miles de euros todos los meses como representante público o como mero asesor, casi mejor como asesor, porque así no estoy en el foco. Cobro la pasta y estoy de consejero del representante público, que siempre es más socorrido. En fin, Urkullu y más, pues siguen a lo suyo. Y el señor Rajoy, pues también a lo suyo, que es favorecer que el proceso continúe. Por el procedimiento de financiar a Urkullu y a más. Pues nada, tan ricamente, ¿verdad? Luego, pues, miramos a Ucrania y decimos, ¿y a dónde nos lleva todo esto? Pues a que o ponemos en el gobierno de la nación a alguien que defienda los intereses de la nación, o estamos apañados.
El líder del Sinn Féin, Gerry Adams, permanecerá otras 48 horas arrestado. La policía ha recibido autorización judicial para prolongar el interrogatorio de Adams, detenido por su presunta participación en el asesinato de una mujer católica cometido por el IRA en 1972. El Partido Republicano asegura que se trata de una maniobra política de cara a las elecciones de este mes.
Un asesinato especialmente cruel de una mujer a la que acusó el IRA de ser informante policial en el año 1972. Fíjense en las diferencias. Resulta que allí se reabre un caso de 1972 y se empapela, vamos, se detiene y se interroga y ahora le prolongan la detención al principal líder nacionalista irlandés, a Gerry Adams, a pesar de todo su renombre internacional, a pesar de todo su peso político. Aquí, nuestra clase política pues está viendo a ver cómo demonios libera a Otegi lo antes posible. Me gustaría a veces ser británico. ¿Qué quieren que les diga? Parece que existe una actitud como un poco más lógica ante la vida, ¿no? El delincuente, a la cárcel. El terrorista, que es un tipo de delito especialmente odioso, pues con más razón, a la cárcel. Sea quien sea. Pero este caso de Gerry Adams, pues plantea muchas reflexiones. Aparte de la comparación entre cómo se aborda allí el tema del terrorismo y cómo lo está abordando aquí el señor Rajoycaba, o Rubalhoy, como prefieran. Resulta que todos estos datos que han permitido detener a Gerry Adams salen de un archivo secreto que tenían investigadores de la Universidad de Boston, que estuvieron hace años entrevistando a miembros del IRA. Les hicieron una serie de grabaciones, entrevistas grabadas, que quedaron almacenadas en el archivo de la Universidad de Boston con la promesa de no publicarlas hasta después de la muerte de los entrevistados. Y ahora, pues por una serie de circunstancias, se han hecho públicos esos archivos. Y en esos archivos, en esas grabaciones, es donde algunos de esos militantes del IRA confirman la participación de Gerry Adams en aquel asesinato terrible de aquella mujer en 1972. Yo me pregunto, ¿hasta qué punto la libertad de cátedra o la libertad de prensa justifican el guardar datos sobre crímenes durante tantos años sin hacerlos públicos? ¿Está moralmente justificado? Desde luego que no. posiblemente lo esté desde el punto de vista legal, es decir, posiblemente esos investigadores periodísticos de la Universidad de Boston no cometieran ningún delito porque se pueden amparar en las libertades de cátedra y de expresión, pero ¿resulta ético ampararse en ese tipo de libertades para guardar datos que pueden ayudar a resolver crímenes? Yo creo que no, pero bueno, ya saben que soy muy raro.
La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, ha firmado ante notario su renuncia al acta de diputada en las Cortes Valencianas. Se suma así a la renuncia del exalcalde Luis Díaz Alperi, ambos imputados en el caso Brugal. La oposición asegura que la renuncia a la condición de aforado, en el fondo, es una estrategia para dilatar el proceso judicial. También temen que con estas renuncias los imputados puedan exigir que la causa regrese a los juzgados de Alicante.
Bueno, pues ya tenemos ahí la jugada judicial. Fíjense ustedes que hablábamos hace un par de semanas del caso de Jordi Cañas, que resulta que ha sido imputado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y entonces automáticamente dimitió de su escaño de diputado en el Parlamento Autónomo Catalán y renunció a su aforamiento. Y yo lo alabé públicamente en estos micrófonos. Ahora se produce un caso parecido, pero completamente distinto. La alcaldesa de Alicante, imputada por el caso Brugal, resulta que renuncia a su escaño y al aforamiento. Pero ojo, no lo hace como Jordi Cañas, es decir, no renuncia nada más ser imputada, sino renuncia varios años después de ser imputada, cuando parece que ya se está acercando el procesamiento, entonces dice, pues ahora renuncio al aforamiento, renuncio al escaño, y entonces el caso, en lugar de ir a juicio, pues devuelve a la Audiencia Provincial de Alicante, con lo cual, pues no sé, pasarán otros 200 o 250 años hasta que eso se sustancie en algo. Es decir, es la diferencia entre renunciar al aforamiento por principio y renunciar al aforamiento como estrategia judicial. Pues es lamentable, pero es lamentable lo que hace la alcaldesa de Alicante, que está en su derecho, por supuesto, cada cual hace uso de las herramientas legales que quiere. Pero es impresentable. ¿Cómo es impresentable que el Partido Popular la haya mantenido a ella y a otros muchos imputados en la comunidad autónoma valenciana durante tanto tiempo? Como les decía al principio del programa, vivimos en un estado autonómico donde se ha generalizado todo tipo de conductas reprochables y se ha generalizado porque las han impulsado PP y PSOE. Porque las han amparado PP y PSOE. Porque PP y PSOE se reparten la justicia como les da la gana. En la última edición del CGPJ ya se la reparten con los nacionalistas y con Izquierda Unida. Todos juntitos allí, salvo UPyD. Bueno, pues, ¿qué quieren que les diga? En sus manos está, queridos oyentes. Nosotros tenemos el único arma infalible en una democracia, que es el voto. Contra el voto no puede nadie nada. Hombre, a no ser que ya recurrieran al pucherazo directo, pero hombre, no estamos en eso. Bueno, pues si tienen ustedes el arma infalible en una democracia, utilícenla. Y utilícenla para castigar a quienes han llevado a España a una situación donde los imputados campan por los parlamentos autonómicos sin ningún tipo de control y donde encima utilizan su aforamiento o no aforamiento como estrategia judicial para retrasar los juicios. ¿Se acuerdan ustedes cuánto tardó en llegar a juicio el famoso caso Pallerols? ¿Cuántos años para que hubiera sentencia? ¡14! Bueno, pues el caso Brugal, yo creo que con un poco de suerte superamos el récord. Vamos, si nos lo proponemos, podemos hacerlo.
El PSOE conseguirá un 35% de los votos y empatará con el Partido Popular en las elecciones europeas, según la encuesta realizada por el diario El País. Nos cuenta todos los detalles Ketty Garat. Buenos días, Ketty.
¿Qué tal? Buenos días. Optimismo en Ferraz en el mapa electoral, comenzando por Madrid. Cree Ramón Jáuregui que los que tienen que estar preocupados son los del PP madrileño y no Tomás Gómez, que va a conseguir, dice, articular una mayoría.
Bueno, en primer lugar, déjeme que le diga que las encuestas de Madrid a quien tienen que preocupar realmente es al Partido Popular, que ve que de esa encuesta se deriva la pérdida del poder en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento de Madrid. Nosotros tenemos la expectativa y el deseo de ser, en todo caso, el partido capaz de aglutinar una mayoría alternativa, y en eso estamos y creo que lo conseguiremos.
La otra encuesta, la de las europeas, las más importantes para el PSOE, aquí ya no se habla de victoria, sino de empate técnico. Le preguntamos a Ramón Jáuregui por esos sondeos que le dan al PP 21 escaños y 18 al PSOE.
Las elecciones en el Parlamento Europeo no creo que puedan producir un resultado como el que usted me señala. Nosotros contemplamos en este momento más un empate entre las dos grandes fuerzas en el entorno del 35% que una diferencia como la que usted me señala.
Y también en clave electoral, la aparición del caso Faisán en plena campaña. Se juzgará el 13 de mayo en el Supremo. ¿No le preocupa al PSOE?
Que lo que ocurra el 13 de mayo en el Supremo no nos afecta para nada, ni en el PSOE ni en la campaña electoral.
Y del caso de los ERES y el fraude en los cursos de formación no quieren ni hablar hasta que hable un juez.
Dice don Ramón Jáuregui, distinguido humorista, que prevé un empate técnico entre las dos formaciones. ¿Qué formaciones? ¿PP y PSOE? Ah, pero es que son dos formaciones distintas. No fastidie usted, oiga. Si llevan gobernando ustedes en coalición en la sombra desde hace 2 años y medio. Y si me apura usted, la última etapa de Zapatero, desde mayo de 2010, también. Sí, después de las próximas generales van a constituir ustedes un gobierno oficializado de coalición, como están gobernando en coalición izquierda y derecha en Grecia, izquierda y derecha en Italia, izquierda y derecha en Alemania. Oiga, que no nos chupamos el dedo, señor Jáuregui. Que la diferencia entre ustedes y el PP es nula. Están ustedes haciendo exactamente lo mismo antes que después de las elecciones de noviembre de 2011. Y buena prueba de ello es que ni una sola de las leyes ideológicas de Zapatero ha sido derogada por este gobierno de Rajoy, que no solo tiene mayoría absoluta, sino que tiene la mayor cuota de poder que ha tenido nunca ningún partido en democracia, y además controla todos los medios de comunicación como ninguna vez ha controlado un partido los medios en democracia en España. Y nos viene usted aquí a decir que este partido que está implementando la política de Zapatero es una cosa distinta que ustedes, señor Jáuregui. Pero oiga, por favor, un poquito de respeto. Caramba, que el teatrillo es demasiado evidente desde hace demasiado tiempo. Que se reparten ustedes las autonomías como les da la gana. Que se reparten ustedes los consejos reguladores de no sé qué mercados o de no sé qué bolsas como les da la gana. Que se reparten ustedes el Consejo General del Poder Judicial como les da la gana. Que viene usted ahora aquí a hacer el paripé de que nosotros vamos a empatar a la derecha. Menos rollo, oiga, que ya estamos todos muy mayores para estas tonterías. Ustedes y el PP, pues en esta campaña, como los entrenadores de fútbol antes del partido Madrid-Barça. Ah, los del Madrid son unos no sé qué, no, los del Barça, no, nosotros somos mejores, no, Mourinho, no. Y luego, pues una vez vendidas las entradas y celebrado el partido, pues todos a comer marisquito. Pues lo mismo que ustedes, el día 26 de mayo, pues se irán a comer marisquito, a no ser que en las elecciones de mayo el pueblo español les dé un mensaje suficientemente contundente de que ya basta de teatrillo. Si eso pasa, pues entonces no se irán a comer marisquito porque estarán viendo cómo salvarse de la quema. Pero si sacan ustedes entre los dos el 60% del voto, vamos, al día siguiente ya están pactando cómo repartirse los puestos del siguiente consejo de no sé qué, como llevan haciendo un montón de tiempo. Y a los españoles, pues que nos den, porque al fin y al cabo, mientras paguemos impuestos, lo demás a ustedes no les interesa nada de nada. En fin, señor Jáuregui, ¿qué es usted, un crack?
Vamos ahora con otros titulares de este sábado 3 de mayo en formato más breve.
Unas 2.500 personas han quedado sepultadas en Afganistán por los deslizamientos de tierra provocados por las fuertes lluvias. La ONU ha confirmado por el momento 350 muertos, aunque lo más probable es que esta cifra aumente en las próximas horas.
La policía local ha detenido al hombre que quemó la bandera española del balcón del Ayuntamiento de Tarrasa el pasado miércoles. Se trata de un vecino de la localidad de 45 años que accedió al ayuntamiento haciéndose pasar por un trabajador de mantenimiento.
Y en la información deportiva Liga BBVA, el Atleti tiene asegurado el cuarto puesto para para acceder a la Champions, ganó al Rayo Vallecano por 3-0 y esta tarde a las 4 el Barcelona recibe al Getafe.
Y terminamos con el tiempo. Esta mañana se esperan nubes en el Cantábrico Oriental y en el Pirineo, con precipitaciones débiles o localmente moderadas que se podrían extender por la mitad norte. Temperaturas en ligero ascenso en el norte y con ligeras bajadas en el sur, sin cambios en el resto.
Sin complejos, con Luis del Pino.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Domenico Scarlatti 3, Madrid, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
Málaga, una ciudad genial. Escápate y conócela. Museos, gastronomía, exposiciones, ocio, eventos. Déjate llevar por sus calles peatonales, por la amabilidad de su gente, por sus rincones llenos de historia y también sus largos paseos marítimos frente al mar. Málaga, ciudad genial. Disfrútala. En Málaga solo faltas tú. Ayuntamiento de Málaga.
En un entorno idílico, más de 100 profesionales, psiquiatras, internistas, psicólogos, psicoterapeutas, terapeutas ocupacionales, enfermeros, celadores y administrativos, trabajamos en el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís, en Málaga, con un solo objetivo: sanar al paciente mental. Infórmese en www.hospitalsanfrancisco.com y llamando al teléfono 952-2014-64.
Naranjas Gourmet de Orihuela. Le lleva hasta su mesa naranjas en su justo punto de maduración, sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor, directamente del árbol a su casa. Haga su pedido en naranjasgourmetdeorihuela.es o en el número de teléfono 966-288-008.
Hola.
¿La reconoces?
Soy Alejo Yalcuadras, presidente de Vox.
Una voz por la unidad de España.
Acabaremos con la corrupción, con el gasto público desaforado y la fragmentación de España.
Alejo Vidal Cuadras, tu Vox en Europa.
¿Sabía usted que el jamón ibérico se puede consumir a cualquier edad, pero está especialmente indicado para niños y personas mayores por su alto contenido en ácido fólico, vitaminas y minerales como hierro y fósforo? Desde guijuelodirecto.es le ofrecemos más de medio kilo del mejor jamón ibérico de bellota, un chorizo y un salchichón por tan solo 49 euros, IVA y gastos de transporte incluidos, directamente preparado y loncheado.
Guijuelo Directo, jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a tu casa. Visítanos en www.guijuelodirecto.es o llámanos al 984-1028.
Bueno, nos habrá tocado el número premiado de la 11. Y si nos ha tocado, ¿qué hacemos? Pues hombre, yo sugeriría hacer unas cuantas fotocopias de las últimas noticias de Ucrania y repartirlas a los políticos españoles, pues para ver si hay alguno que escarmienta en cabeza ajena y ve lo que pasa en un país cuando la clase política de ese país no defiende los intereses nacionales, que ese país pasa a ser pues un cadáver cuyos despojos se disputan todos los demás.
Buenos días. En el sorteo del cuponazo celebrado ayer, el número premiado con 9 millones de euros ha sido
94.511-94511, serie 52.
Otros 9 números y series han obtenido cada uno de ellos un premio de 100.000 euros. Puedes consultarlos en juegos11.es. Recuerda que este domingo día 4 se celebra el sorteo extra del Día de la Madre, con un premio de 15 millones de euros al contado y además 6.000 euros al mes durante 25 años. Con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. Disfruta del día.
Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio.
Bueno, ¿les parece que nos tomemos un segundo café con don Paco Linares? Hoy nos quiere hablar de algún dato curioso de la biografía de un cineasta que quizá a ustedes les suene, Samuel Bronston.
El segundo café con Paco Linares.
Cualquier aficionado al séptimo arte conoce a Samuel Bronston. Este productor fue el realizador de Rey de Reyes. Nacionalizado norteamericano, tuvo mucha relación con España. Rodó en nuestra nación películas que hoy día son considerados auténticos clásicos. Pongo algunos ejemplos. El Cid con Charlton Heston y Sofía Loren. 55 días en Pekín con Charlton Heston también. Ava Gardner, David Niven. Se rodó en el pueblo español de Las Matas. Documentó la construcción de la Basílica del Valle de los Caídos, Cuelgamuros. Entre sus documentales destaco especialmente el realizado en Atenas de los futuros reyes de España, Juan Carlos I y Sofía de Grecia. Fue condecorado hasta por el Vaticano. Esto es una pequeñísima pincelada de este cineasta, Samuel Bronston. Aunque su apellido original era Bronstein, lo americanizó simplificándolo a Bronston. Pero si estos sábados estamos desgranando la antinatural y sanguinaria trayectoria del socialismo y del comunismo, ¿a qué viene a hablarnos hoy de Bronston o Bronstein? Fácil. Ucraniano ruso de nacimiento, era sobrino de una figura esencial, como Lenin o Stalin, en la implantación de la dictadura del proletariado. Lev Davidovich Bronstein, más conocido como León Trotsky, o simplemente Trotsky, era su tío. Me horroriza la figura de Hitler, pero muy pocos conocen los antecedentes de los socialistas y comunistas españoles. Pensamientos que se desarrollaron en el siglo XIX, pero que se plasmaron en el siglo XX. Y Trotsky, como periodista cultivado, se encargó de divulgar en el recién acabado siglo XX. Ahora, aquí en España, con Zapatero, Valenciano, Sánchez Gordillo y otros miembros de la izquierda ubicados en el socialismo o el comunismo, tienden a ensalzar, mintiendo, denostando al capitalismo. Pero piensen ustedes que la peor derecha capitalista e intervencionista es de lo que estamos precisamente ahora hablando, del capitalismo de Estado, o sea, de los bolcheviques, de los mencheviques, de los comunistas, de los socialistas. Trotsky jugó en todo ello un papel muy importante, y quien a hierro mató, a hierro murió. La semana que viene, Dios mediante, seguiremos hablando y desmitificando al creador del terrorífico Ejército Rojo en 1917 y fundador de la Cuarta Internacional en 1938, León Trotsky. Si su sobrino, el cineasta Bronston, hubiera hecho una película de las que ahora se denominan gore por su estilo cruel, donde la muerte, el asesinato y la sangre son sus protagonistas, la podría haber realizado perfectamente sobre la vida de su tío.
El prestigioso pintor Félix Rebello de Toro tiene un espacio pictórico con exposiciones permanentes en Málaga, en la calle Afligidos, junto a la catedral en la que fue vivienda del escultor Pedro de Mena durante sus estancias en esta ciudad. Ese museo, que contiene 132 obras del pintor Rebello de Toro, presenta ahora una serie de pinturas, muchas desconocidas por el gran público, de entre 1935 y 1949, la época de iniciación del artista. Museo Rebello de Toro, visítelo. Es un consejo del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga, solo faltas tú.
¡Compra, corto, mitad!
¡Dame dos, solo dos!
¡Dos chocolates, dos!
¡Dame cappuccino, café irlandés, solo en la mediana!
Por favor, ¿me pone un café con leche?
Largo, semilargo, mitad, entre corto, sombra, nube...
No lo entiendo.
Usted no es de aquí, no es de Málaga, ¿no, señora?
Pues no, es la primera vez que vengo.
Pues bien, señora, está usted en el Café Central. Aquí, desde hace muchísimos años, se puso nombre a cada una de las formas de servir, de poner un café. Por ejemplo, usted ha pedido un café con leche, ¿no?
Pues sí.
Pues mire usted, aquí un café mitad leche y mitad café se llama un mitad. Un sombra es leche con un poco de café. Una nube es todo leche y unas gotas de café. Y así hasta 10 supuestos, incluyendo el no me lo ponga, que es un vaso de café vacío.
En el café central de la Plaza de la Constitución en Málaga se inventó la forma de pedir café. Desayunos, tapas de buena cocina, tipismo y buen servicio en el café central. Café central. Café sin igual.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Domenico Scarlatti 3, Madrid, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio.
Doña Carmen Carbonell.
Muy buenos días, don Luis.
Muy buenos días.
Pues aquí haciendo un repasito de las cosas que se nos escapan en los titulares, pero que también tienen cabida en las portadas de los periódicos y los confidenciales. Por ejemplo, en nuestro diario En Libertad Digital, Javier Sómalo nos habla de esa reunión secreta, ya no tan secreta, de Mas y Urkullu, además celebrando el 2 de mayo. Ha salido a las portadas. Nos recuerda que ahora se dice que ETA ya no existe, también lo recordabas tú en los programas electorales, y cómo desde la época de Zapatero la nación es discutible, dice Javier Sómalo. En ese sentido, también hay muchos periódicos que reflejan la reunión de Urkullu y Mas. En concreto me ha llamado la atención la combinación que hace El País, que mezcla esta reunión de Urkullu y Mas con un pequeño breve sobre el rey dentro de esa sección que antes se llamaba Nacional y que ahora se llama Política, por aquello de no ofender a nadie. Habla de que como la Casa Real maneja unos sondeos, porque es época de sondeos, de encuestas, en este caso unos sondeos internos, que dice que la popularidad del rey mejora. Sobre todo mejora cuando sale de nuestro país, hace viajes al extranjero. En definitiva, cuando se le ve trabajar a nuestro monarca y que es un gran embajador. En cuanto a datos, como siempre, como son sondeos internos, nada de nada.
O sea, que se dice que la popularidad del rey aumenta, pero tampoco se explica de dónde se saca el dato.
Efectivamente, vale. Es simplemente una sensación positiva, por así decirlo.
Bueno, pero los sondeos que maneja la Casa Real no son sondeos petrolíferos, ¿no?
No, que sepamos de momento, y eso que se ha ido a reunir el rey con sus amigos del Golfo. Por así decirlo. En fin, en cuanto al nacionalismo, también tengo que llamar la atención sobre un reportaje que hay en páginas interiores de ABC, de Manuel Marín, que habla como los proetarras quieren redoblar la presión para imponer símbolos separatistas. El dominio de internet.eus de Euskadi, el DNI vasco, la Ikurriña. Y recordamos cómo esta misma semana hemos visto algunos acontecimientos relacionados con la kale borroka bastante violentos. Y en
no,
ese sentido.
No puede ser, pero si dice el programa electoral de las europeas del PP que ETA está derrotada.
Pues nada, una sorpresa ha sido esto. Y además de la kale borroka más tradicional, con asaltos a sucursales de bancos, pintadas, amenazas, en fin. En ese sentido también destaco en el ABC una entrevista con Manuel Moreno, el que fuera rector de la Universidad del País Vasco, que presenta un libro en el que, oh sorpresa, denuncia la perversión del lenguaje que hacen los nacionalistas para adaptarlo a su propaganda. Por ejemplo, palabras que son, en sus propias palabras, un agujero negro, España, porque solo nombrar la palabra España parece para los nacionalistas que da legitimidad y es un tema tabú. Tabú, hasta en el lenguaje hablan, pues como siempre hemos dicho.
Hablan
aquí,
siempre del Estado.
Etcétera, etcétera. Y un último apunte que me ha llamado la atención. Interior compra un camión con chorro de agua para detener manifestantes. Lo he visto
lo
en Voz
Populi. En Venezuela llaman ballena.
O también camión botijo, que me ha llamado la atención el argot policial que utilizan para hablar de este artefacto. En ese sentido, en nuestro diario Libertad Digital, Paco Pérez Avellán critica esta medida en su columna de opinión por considerarla obsoleta. Tenemos que decir que es un vehículo que, como novedad, va a tener un depósito de entre 30 a 60 litros con colorantes para teñir a los manifestantes más violentos y así marcarlos y ver quién es el que está moviendo el cotarro, por así decirlo.
Pues a mí me parece absolutamente impresentable que se gaste el Estado dinero en comprar ese tipo de instrumental antidisturbios. Si lo compra es precisamente para prevenir los disturbios. Pues oiga, hay una manera mucho más efectiva de prevenir los disturbios. Dejen de robarnos, dejen de saquearnos, dejen de mantener cosas inútiles y recortarnos en sanidad, en educación, en pensiones, en prestaciones de desempleo. Y fíjese usted, la gente no tiene ganas de perder el tiempo saliendo a la calle. Si necesitan ustedes ballenas o camiones botijo, como botijo. Quieras llamarlo, para reprimir manifestantes, pues es que hay manifestantes. Pues, ¿verdad?
Un último apunte, Luis, si me permites. Apunte cultural para los que están en Málaga. José Luis Campuzano Sherpa actúa esta noche a partir de las 10 de la noche en la sala Eventual. Sepan que la apertura de puertas es un poquito antes, a eso de las 9. Y como sí, siempre nos faltarán las canciones.
Me confirma Sherpa que es a las 12 al final su
¿a
concierto?
¿A las 12?
Sí.
Bueno, pues si se quieren pasar un poquito antes para animar la cosa.
Nuestro contertulio Sherpa, ex bajista y ex vocalista de Barón Rojo.
Que... las canciones estarán presentes, las de Barón Rojo, aunque también incluirá nuevas composiciones, pero sepan que los amantes de su música podrán disfrutar de clásicos de siempre.
En la sala Eventual de Málaga, esta noche a las 12, pero la apertura de puertas pues antes, ¿sí?
Sí, a las 9.
Venga, pues muchísimas gracias, doña Carmen. Hacemos una pausa publicitaria y nos vamos a la tertulia, que hay mucha tela que cortar.
Sin complejos. Es radio.
902-107-109. Con Masical puedes ahorrar y evitar averías en tus electrodomésticos que funcionan con agua. Nos ofrece los detalles Antonio Ruiz, gerente de Masical. Buenos días, Antonio.
Hola, Marta. Muy buenos días. Pues efectivamente, el problema de la cal provoca muchísimos problemas, sobre todo averías. Y Masical es una muy buena solución para que podamos mejorar la calidad y el sabor del agua de cualquier grifo de casa, de todos al mismo tiempo. También para que la cal no forme incrustaciones, no tengas que comprar más productos antical, tu lavadora consuma menos detergente, mejorando la colada, y también que la maquinaria que funciona con agua lo haga mucho mejor, teniendo menos averías.
Además, está muy recomendado para nuestra piel y cabello, ¿no es así?
Pues últimamente muchísimos lo piden, la mayoría porque les pica el cuerpo cuando salen de la ducha. Es un problema realmente molesto que ya tiene el remedio colocando el Masical en la tubería principal de casa, para que ahora el cuerpo quede mucho más hidratado y el picor desaparezca para siempre.
También nos sorprenden las garantías, que son increíbles.
Así es, nosotros entregamos dos garantías muy importantes. De hecho, es el producto más garantizado del mercado, porque entregamos una garantía de funcionamiento ilimitado, para toda la vida es, y además otra de un año entero de prueba, para que si no quedas convencido o convencida, lo pueda usted devolver y recupere su dinero. Además, no consume nada, Marta, y se coloca sin obras junto al contador del agua o la llave de paso.
Es el sistema antical más vendido. ¿Cuánto cuesta, Antonio?
Cuesta muy poquito, solamente 99 euros más unos pequeños en gastos de envío. Pero atención, porque tenemos hoy promoción 2 al precio de 1 y los 25 primeros pedidos se llevan un nuevo artículo de regalo. Un repelente, un ahuyentador electrónico contra todo tipo de insectos, hormigas, moscas, mosquitos, arañas y cucarachas que ya están empezando a aparecer en esta época del año. 3 artículos al precio de 1, pero atención, solo para los primeros pedidos en el 902-107-109 o... en masical.es.
Muchísimas gracias, Antonio. Y ustedes no lo piensen, aprovechen la promoción y pidan su Masical en el 902-107-109, 902-107-109 o en la página web www.masical.es.
Es la mañana de fin de semana sin complejos. Madrid es radio 99.1.
Irene, ¿pero qué dijiste?
Que Déjate de Historias es un programa que te olvida de tus preocupaciones y en el que nunca dejamos de aprender.
Teresa, se han quejado los oyentes.
Sí, pero podemos cambiar la frase y a ver si gusta.
¿Y ahora qué decimos, Jessica?
Pues que es un programa magazine divertido, único y cercano, en el que hablamos mucho de lo humano y poco de lo divino. Ocio, cultura, empresas, salud y sobre todo, historias.
Pues ya lo saben ustedes, Déjense de Historias y nos sintonizan de lunes a viernes a partir de las 12 del mediodía, aquí en Es Radio.
Déjate de Historias. Es radio.
Naranjas Gourmet de Orihuela. Le lleva hasta su mesa naranjas en su justo punto de maduración, sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor, directamente del árbol a su casa. Haga su pedido en naranjasgourmetdeorihuela.es o en el número de teléfono 966-288-008.
El Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y la Comunidad Terapéutica San Antonio de Málaga ofrecen una magnífica asistencia gracias a una eficiente gestión de médicos, psicólogos, terapeutas ocupacionales y otros especialistas cuyo único fin es sanar al paciente en un entorno agradable y confortable. Hospital San Francisco de Asís y Comunidad Terapéutica San Antonio, barriada residencial de El Palo en Málaga, próxima al mar. Infórmese en el 952-2014-64, 952-2014-64 o en www.hospitalsanfrancisco.com.
¿Tienes un coche automático? ¿Sabías que es muy importante hacer el mantenimiento de tu caja de cambios automática? En Automatic somos especialistas en cambios automáticos tanto en su reparación como en su mantenimiento. Trabajamos con todas las marcas y modelos. Garantía, rapidez, calidad y servicio. Llámanos 91-644-4422 o conócenos en auto-matic.es.
Clínica Dental Alcalá. 30 años al servicio de nuestros pacientes. Un servicio en continua evolución en el campo dental. Pídanos cita sin compromiso llamando al 91-356-6077. Visite nuestra web clinicadentalalcalá.com. Clínica Dental Alcalá. Calidad para su boca.
This is Radio.
Por prestigio, son los Fernández. Por trato, son muy amables. Por precio, ahora 12% de descuento. Por comodidad, se lo llevan y se lo traen a domicilio.
Un año más, campaña de limpieza y restauración.
Alfombras, tapices, edredones, cortinas.
Los Fernández.
General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
¿Su coche está viejo y solo le da problemas? No espere más. Llame a aldesguace.com. Se lo retirarán gratuitamente y le darán de baja en tráfico sin ningún coste para usted. Aldesguace. Guace.com 91-817-7755. Además, le gestionan la documentación necesaria para el nuevo plan PIBE. Aldesguace.com 91-817-7755.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Domenico Scarlatti 3, Madrid, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
Escuchas Es Radio 99.1 FM. Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio.
Bueno, son las 9 y 2 minutos, 8 y 2 minutos en las Islas Canarias y empezamos la segunda hora del programa, la hora de tertulia. ¿Qué les parece si les presento a los tertulianos del día? Don Francisco José Alcaraz, muy buenos días.
Muy buenos días, don Luis.
Don Víctor de la Serna, muy buenos días.
Buenos días, bien hallado, don Luis.
Y doña Ketty Garat, que tiene hoy, vamos, el bolso repleto de noticias.
Repleto, lo traigo aquí pegadito. ¿Qué tal, Luis? Buenos días.
Nada, que están ya cundiendo los nervios entre las planas mayores de los partidos en torno a esos resultados de las elecciones europeas.
Hay que decir que más en el PSOE que en el PP, ¿eh?
Pero
más
como...
nervios en el PSOE que en el PP.
Más nervios en el PSOE,
sí,
que en el
señor.
PP. Pero
sí,
he decidido traerle a alguien que nos va a aportar noticias frescas también a ese respecto.
Favor,
don Arcadio Mateo.
Muy buenos días.
Muy buenos días. Bueno, don Arcadio, creo que tiene usted datos
calentitos comentaremos
de una muestra de 1.800 entrevistas.
1.800 encuestas, sí, terminadas el día 30 de abril. Y que parece que se va abriendo hueco entre los dos partidos a favor del Partido Popular, pero bueno. Luego lo comentamos.
No, ¿cómo que luego lo comentamos? ¿No?
Ya.
Entremos en materia.
Estoy deseando escucharlo
ya.
Ya,
Dios mío.
Datos de la encuesta.
Es de besar el santo. Bueno, yo creo... Es una encuesta realizada entre el 22 y el 30 de abril, 1.800 entrevistas. Y ahora mismo, lo de siempre, esto es la foto fija, ¿no? Lo importante es la tendencia, todas esas cosas que siempre decimos y sabemos. Ahora mismo, en términos de escaños, el Partido Popular obtendría 19 y el Partido Socialista 18. antes de la de que se decidiera o se hiciera público, más que decidirse el candidato popular, había un empate casi absoluto y ahora mismo la diferencia entre los dos partidos es de 2,2 puntos, no muy significativo en términos absolutos, pero sí que empieza a parecer que sí se abre ahí un hueco en intención de voto entre PP y PSOE. Y luego en lo que viene detrás, que es relevante, Izquierda Unida parece que en la anterior encuesta va a 13,7, está en 12,4, parece que empieza a decrecer un poco la intención de voto de Izquierda Unida, y UPyD también sigue bajando, de 8,3 a 7,8. Izquierda Unida tendría 7 escaños y UPyD 4 escaños. Y a partir de ahí viene la gente que se está jugando, algunos más consolidados, otros menos consolidados, el tener representación. Aquí viene el popurrí de siglas que me tengo que poner en la chuleta porque si no, no hay quien se entienda. Coalición Europa Unida, ¿no?, que es Convergencia, y el PNV parece que con tendencia decreciente, porque tenía un 5,1 en las anteriores elecciones, estaría por el 4,5, pasa de 3 eurodiputados a 2 eurodiputados. Y luego Los Pueblos Deciden, que es una forma muy divertida de los señores etarras de llamarse, junto con sus tontos útiles del BNG, pues parece, para desgracia de todos, que sí tendrían un escaño ahora mismo, con el 1,8% de los votos.
Gracias, Rajoy.
Esquerra Republicana de Cataluña baja un poquito respecto de anteriores encuestas, del 2,5 al 2,3, pero tendría un escaño. Tendría un escaño Ciudadanos, con el 1,9% de los votos. Y tendría un escaño Vox con el 1,8% de los votos.
¿Vox tiene?
Vox, pero en el límite, con un poquito. Ahora mismo el corte está en 1,7, está dando 1,8, o sea que
no,
está
sale
jugando.
Carísimo, son 300.000 votos un escaño.
No tanto.
Casi, 280.000.
Las últimas elecciones con una participación del 46.
Era depende de la participación. 80.000,
en estas elecciones...
participación, 46.
Es más claro verlo en términos de porcentaje. Entonces el porcentaje es 1,7.
Dos preguntas que me plantea los datos que usted da. Primero, ¿qué pasa con las siglas a la izquierda de Izquierda Unida? Podemos
nada,
y ECO.
No tiene, está por debajo del 1%. Está ahora mismo sin posibilidad, a día de hoy, es que esto, entenderlo, porque son muestras que para estas pequeñas cantidades hay que ser prudente. Pero vamos, no llega al 1%.
Y ECO tampoco.
¿Cuándo se hizo
el voto útil?
Esto está terminado el miércoles.
Del 23 de abril al
30
de abril.
Del 22 de abril al 30 de abril, 1.800 entrevistas.
Vamos a ver, la primera pregunta era esa y la segunda pregunta me he olvidado de cuál pregunta le quería.
Me pasa a mí a menudo, fíjate. Entonces voy haciendo la primera.
Doña Ketty, mientras pongo en orden mis neuronas.
¿Pero era para algún partido de estos o ya era de otro tipo?
No, era la duda de lo que iba a pasar a la izquierda de Izquierda Unida, porque deduzco que si Izquierda Unida está bajando es porque está perdiendo votos hacia ese sector.
Vamos a ver, esto siempre es más complicado, porque cuando solo ves, pues probablemente hay un efecto de que el PSOE le recupera votos a Izquierda Unida y el PSOE pierde con el PP, o sea que los votos que pierde Izquierda Unida no solo es que lo pierda con esa hipotética extrema izquierda.
Ya me acuerdo de la segunda pregunta. Previsión de participación.
Pues un poquito más baja que la anterior, pero tampoco mucho más baja. Nos sale en torno a un 45%.
¿45? Sí. Eso es muy alto, ¿no?
Pues eso es alto, ¿eh?
Sí. Bueno, hombre, pues con lo que cuesta votar, que decíais antes...
Para las europeas.
A ver, doña Ketty, porque usted ha podido estar esta semana recabando datos de los partidos, de PP y PSOE.
Ya estamos pedaleando
las
quinielas.
Entonces, a ver, ¿qué datos le han llegado?
Lo que me llega de los dos mayoritarios, obviamente, no es una encuesta tan independiente como la tuya, sino una encuesta partidista, son los llamados trackings. Es decir, que cuentan con una cocina importante. La participación, la previsión de participación.
¿Les interesa tanto cocinar
para
animarse y engañarse?
El lunes te lo cuento que sale el CIS con intención de voto y a las dos semanas sale el preelectoral, o sea que ya verás la cocina lo importante que es.
Pero que salga el CIS lo entiendo, pero que los internos también estén cocinándoselos
para
animar o
toda la a las
huestes. Yo le doy una razón por la cual los partidos PP y PSOE, los mayoritarios, utilizarán como arma las encuestas, sean reales, inventadas, cocinadas o no, en las próximas semanas. Necesitan transmitir la imagen de que el sistema bipartidista no se desmorona, con lo cual las encuestas incidirán en que las opciones desactivar los pequeños, que las opciones minoritarias.
Pero no solo ellos, ¿eh? No solo son los dos partidos mayoritarios los que necesitan mantener ese chiringuito, porque hemos visto encuestas con cocina publicadas en los medios de comunicación, y me estoy refiriendo ahora en concreto a la de Metroscopia del Diario del País hace unas dos semanas aproximadamente, que le daba un empate técnico a los dos partidos con un porcentaje de voto en el entorno del 35%, que la carga de intencionalidad era indudable.
Mucha cocina.
Eso
sí que tenemos.
Demasiada cocina, y además contando con unos efectos perversos en muchos casos. Pero bueno, a mí lo que me dicen, que ya digo que yo esto no me lo creo, pero lo que me dicen es cuadra algo. Pero no del todo. PP, en torno a 20-21 escaños, incluso 22 al final de la campaña, 18 o 17 Partido Socialista, y yo aún iría más bajo, Izquierda Unida 7, con lo cual cuadra, 4 UPyD. Y luego aquí es lo que hay una ligera discrepancia, porque Ciudadanos tendría 1 o 2, Vox no tendría, y antes que lograr tener un escaño Vox, tendrían Podemos, Equo, Pueblos Deciden y Coalición. Coalición, de hecho, tendría 2. El resto tendrían 1.
Eso es lo que en estos momentos, los diputados de PP y PSOE están trasladando a los medios.
Las
¿no?
direcciones de los grupos.
Las direcciones de los grupos.
No tanto tras... Bueno, sí, lo que puedes barajar mientras hablas con ellos es eso. Están barajando estas cifras.
¿Y
ahora bien,
PP y PSOE?
No, hombre, obviamente el dato de PP sube y el dato de PSOE baja si hablas con unos o hablas con otros.
Pero
yo, comparando los dos y rebajando...
Haciendo tu análisis, ¿no?
Exacto. Haciendo yo mi propia cocina, creo que sería viable tener un resultado para el PP de 20 escaños y un resultado para
bastante
el PSOE
probable
de 17.
Esto es la foto fija, si me permite un momento, Josep, 19-18, pero estaba muy cerca del 20-17, porque al final te estás jugando por pequeñas cantidades el último que se juega entre los dos. O sea, que esto estaría rozando el 20-17. Lo que va a pasar a partir de ahí, pues es más voluntad que otra cosa, ¿no? Sí. Pero sí es verdad que desde el nombramiento de Miguel Arias Cañete, el PP ha cogido impulso,
ha habido un efecto,
y el PSOE está estancado o con tendencia a la baja, eso sí es verdad.
Y ha pinchado mucho Valenciano en muy poquito tiempo. O sea,
se ha tirado muchas veces,
el
unas semanas.
De hace, incluso acordaos, justo hace un mes, creo que fue.
Del 9 al 15 de abril, el PSOE estaba ligeramente por encima que el PP.
Exacto, les estaban dando la victoria al Partido Socialista. Y ahora, yo creo que es impensable, pero dentro de dos semanas va a ser absolutamente una utopía. O sea, en el Partido Socialista están nerviosos, pero es que hay que recordar que es que tenían 23 escaños. Si tienen 17, están perdiendo 6. Y yo solo digo una cosa, ya entramos ya en más materia partidista, materia política y
tal. Que vale, sé por
relajo.
Dónde va usted. Me va a permitir que como director de la tertulia ponga el balón encima de la mesa para que ustedes... Ya la leo el pensamiento.
Vamos a ver. Don Luis,
en estas elecciones hay dos cosas que se van a jugar. Primera, que el sistema bipartidista se hunda o continúe. Si PP y PSOE mantienen el 60% de los votos entre los dos, el sistema bipartidista está consolidado.
Pues Luis está problema. Bastante claro a estas alturas.
Son de consolidación, ¿eh?
Bueno, de consolidación.
Bueno, al final, como
bueno,
hasta el rabo todo es toro, que dice.
Sí, señor, en fin. Incluso luego el árbitro en el último minuto cambia las cosas. Pero
si
bueno,
el día posterior a las elecciones nos encontramos con que PP y PSOE no llegan entre los dos al 50%, se ha acabado el sistema bipartidista en España. Y ojo, que en las últimas elecciones hemos vivido corrimientos de tierras importantes durante la campaña, y quiero recordar un caso muy claro, lo que pasó en Galicia con Beiras, el partido de Beiras, que empezó la campaña electoral gallega con 0 escaños, y al final, como llega, si llega a durar 3 días más la campaña electoral, el BNG se queda sin representación y se la lleva toda a Beiras.
Sí, pero era un movimiento muy lateral en un segmento del nacionalismo gallego.
Vamos a ver qué pasa de aquí al día 25. Pero primera batalla que se libra el 25M es si se mantiene el sistema bipartidista actual o no. Y segunda cosa, y muy importante, es ni PP ni PSOE se pueden consentir ganar por una diferencia demasiado apreciable. ¿Por qué? Porque Rajoy necesita sostener a Rubalcaba y Rubalcaba necesita sostener a Rajoy. Si Rubalcaba pierde por una cantidad apreciable de escaños, Rubalcaba está muerto. Si Rajoy pierde por una cantidad apreciable de escaños, no. Rajoy está muerto. Por tanto, los dos van a hacer todo lo posible porque la diferencia entre los dos no sea demasiada, porque se necesitan mutuamente. Rubalcaba para que Rajoy continúe mandando en el PP y Rajoy para que no le sustituya a Rubalcaba pues un Tomás Gómez, una Carmen Chacón o quien sea. Les dejo ahí ese balón.
La clave creo que está en la participación, en la abstención que el PSOE sobre todo quiere movilizar en Andalucía, que es quizá la que pueda afianzar ese bipartidismo, ¿no? Porque los partidos estos pequeños que están surgiendo y que son menospreciados por los candidatos, tanto el PP como el Partido Socialista, me parece una manera deleznable, pese a que yo no lo voy a votar, me parece muy injusto la forma que se le está tratando desde los medios, incluso de estos partidos, pero vamos, las personas que sí están con la idea y con las ganas de un nuevo proyecto se van a movilizar para votar a Vox, a Ciudadanos, a UPyD, a quien sea, pero bien es cierto que la abstención mayormente a quien perjudica es al Partido Popular y al Partido Socialista, y creo que centrarán ahí su campaña en movilizar a sus bases para que voten, especialmente en Andalucía.
Estoy de acuerdo. Tengo que reconocer que estoy bastante decepcionado. Profundo.
Conmigo no me mires
ironía,
a mí.
La ironía funciona mal en la radio, ¿no? No, es que la oferta de Elena Valenciano de hacer un striptease si fuera necesario no ha tenido el efecto esperado.
Está bajando la intención de voto al PSOE.
Es tremendo. Claro, el contrario. Es inexplicable todo esto. Quiero decir que la campaña del PSOE se está construyendo sobre unas bases tan irreales que ayer causó una auténtica estallido en las redes sociales, el que el señor Rubalcaba lanzara un mensaje en el cual decía: el Partido Socialista tiene 135 años sin variar un ápice sus principios, que son la igualdad y la libertad, y no sé qué. Entonces, esas cosas son recibidas de una... Siempre provocaron cierta chanza en los últimos años, porque el Partido Socialista lleva ya desde 2008 erosionándose. Pero actualmente el efecto es totalmente negativo. Mucho mejor sería que hicieran la menor campaña electoral posible, que el señor Pérez Rubalcaba se refrenase de lanzar ese tipo de mensajes ahora mismo, porque claro, tienen una carga de triste ironía, ¿no? Sin embargo, el problema está siendo que un problema para quienes quieren provocar un relevo y modificar este sistema bipartista que tenemos, es que la tendencia al voto útil va a ser de nuevo importante, y la capacidad del voto de centro-derecha de ir a las urnas aún sujetándose la nariz y volviendo a votar a un PP con el que se está enormemente irritado, es una capacidad superior al que algunos podíamos suponer, ¿no? Y las perspectivas de voto que hay para Vox lo confirman en cierta medida, ¿no?
Hay que tener en cuenta que estas elecciones son unas elecciones de muy cafeteros, para muy cafeteros, o sea, de votantes muy fieles. Aquí no suele votar, no se llegan a porcentajes de participación del 60% como en unas generales, ni del...
Bueno, en las dos últimas, Katy, si te vas a tres anteriores, sí que estaba en porcentaje el 60%.
Sí,
o sea,
pero...
Ha caído en las dos últimas y esta tiene...
Pero como
toda la pinta de estar,
¿no?
Por ahí.
Arcadio, no. Antes de...
Antes de estas dos últimas, estaban en 60, viene bajando, pero ha habido...
Bueno, esto yo creo que tiene que ver, yo creo que tiene que ver con el general desprestigio de la Unión Europea que está sucediendo en todas partes, y creo que nunca debemos olvidar que son unas elecciones, pese a todo, europeas, para mandar a unos señores a un parlamento que está ahí en el extranjero. Y lo que está sucediendo en Europa en general, la participación va a ser muy baja en todas partes. Y en España no hay ninguna candidatura claramente euroescéptica o antieuropea. En muchos de los demás países de la Unión sí la hay.
La hay,
y van a tener la mejor representación que va a tener nunca. Eso es un síntoma claro de que, aparte de que estemos aquí juzgando a la señora Valenciano por sus virtudes y sus faltas de virtudes, que hay en un conjunto de hartazgo, porque la Unión Europea sigue sin cobrar en el conjunto de nuestro, digamos, en España y fuera, y en los demás países de la Unión, prestigio democrático. La gente primero ve un nadie entiende, y es que yo tampoco, lo que tiene que ver lo que decide este Parlamento con lo que después decide la Comisión Europea, que hay una especie de corte, tampoco se percibe la Comisión Europea como un gobierno europeo, porque tampoco lo es, y lo que hay una percepción es de que Europa es una especie de tinglado, macroversión de la que hemos montado aquí en España, con todos los partidos, sus amigos, sus primos, sus hermanitos, sus asesores y la sobrina de su asesor y todo.
Veo que te gusta mucho Valenciano, Víctor.
Sí, soy un entusiasta.
A mí me gusta más Rubalcaba. Yo quiero hablar de Rubalcaba.
Pero quiero decir que esto está pesando mucho. Y aquí de aquí no van a salir gente, bueno, salvo algún nacionalista catalán o vasco, no lo sé, que pida romper con la Unión Europea abiertamente. Pero atención, que va a haber en ese Parlamento mucha gente que pida un delenda de esta propia casa.
Sí, se calcula en unos 80 diputados euroescépticos mínimo en el Parlamento Europeo. Una cosa, tenemos que hacer una pausa publicitaria, don Arcadio, pero
eso se remanda, por Dios.
Recordar, los datos eran PP 19, PSOE 18
y Izquierda Unida 7,
UPyD 4, Ciudadanos y Vox 1.
Sí, 2 Convergencia PNV, 1 Esquerra, 1 Ciudadano y 1 Vox.
Vale. Muy bien, pues hacemos una breve pausa publicitaria, pero antes vamos a hablar con doña Jessica Sánchez, porque qué mejor que en esta mañana de sábado para despertarse un buen zumo de naranja, ¿no?
Buenos días, Luis, ¿qué tal? Yo genial, porque me acabo de tomar un zumo de naranja natural, hecho con las Nabella Nelate recién recogidas del árbol que pedí ayer a Naranjas Gourmet de Orihuela. Es una de las variedades de mayor calidad y una de sus principales características es que tiene mucho zumo. ¿Te da envidia? Bueno, pues la verdad es que no tienes por qué. Si tú quieres las tuyas, solo tienes que llamar al 966-288-008 o entrar en la web naranjasgourmetdeorihuela.es. Ya sabes que en esta empresa valenciana no realizan la recolección de sus cítricos hasta el momento en el que se hace el pedido, de manera que pasan de estar en el árbol a estar en tu mesa en aproximadamente 24 horas, garantizando así una calidad y frescura insuperable. Recuerda, 966-288-008 o naranjasgourmetdeorihuela.es.
Naranjas Gourmet de Orihuela. Le lleva hasta su mesa naranjas en su justo punto de maduración, sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor. Directamente del árbol a su casa. Haga su pedido en naranjasgourmetdeorihuela.es o en el número de teléfono 966-288-008.
El Museo Automovilístico de Málaga no deja de crecer constantemente. Se caracteriza por la revolución artística del siglo XX y refleja a su vez la enorme evolución progresiva del sector. Bugatti, Rolls-Royce, Bentley, Jaguar, Mercedes, Ferrari, un museo del futuro que también apuesta por la moda de sombreros y vestidos vintage, que nos enseña la historia de la moda desde los años 20 hasta la década de los 60. Avenida Sor Teresa Prat, número 17, en el antiguo edificio de Tabacalera. Véanos también en museoautomovilmálaga.com. Es un mensaje del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga, solo faltas tú.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Domenico Scarlatti 3, Madrid, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
Atención.
¿Sabías que en España más de 140 personas mueren cada día por causas asociadas al tabaco? Desde Japón llega Riempipe, un revolucionario método con el que dejará de fumar en un mes de una manera gradual, sin ansiedad y sin romper drásticamente sus hábitos. Riempipe reduce progresivamente la cantidad de nicotina inhalada hasta permitirle dejar de fumar sin esfuerzo. Cientos de miles de japoneses no pueden estar equivocados. Infórmese en el 91-351-9989 o visite riempipe.es.
Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio.
La luna negra de los bandoleros, cantan las espuelas. Ay, caballito frío, qué perfume de flor de cuchillo. Como decía García Lorca, ¿no, doña Ketty? Creo que el perfume de flor de cuchillo está cada vez más presente en la calle Ferraz. Cuéntenos.
Se respira con intensidad. Le estaba diciendo a Víctor que a él le gustaba Valenciano, pero la verdad es que yo me suelo fijar más en Rubalcaba porque creo que Valenciano tiene poco que decir en esta campaña electoral. Ahí la paradoja,
y
porque
por
es la...
después de ella también, claro.
Y después de ella mucho menos, está claro. Y ella se ve en Bruselas y la verdad es que en su día, cuando se nombró a Elena Valenciano, la lectura era evidente. Rubalcaba manda a su número 2 a Bruselas porque claramente él no va a seguir como número 1, ¿no? Pero la verdad es que... es complicado explicarle a los oyentes cómo está el ambiente en Ferraz 70, porque cuando se dice que se está hablando ya de Congreso Extraordinario, es que se está hablando y cada vez más, porque ellos están viendo que el efecto Valenciano, que no ha existido nunca, pero que ellos tenían una mínima esperanza en un empate o en que les ganara el PP por un escaño solo, se ha diluido absolutamente. Sí que hay un efecto Cañete, lo decía también Arcadio, que cuadra con sus encuestas. Y más allá de todo esto, es curioso ver cómo están planteando los socialistas las elecciones europeas como la primera vuelta de sus primarias. Rubalcaba no es que se la juegue, se la lleva, decías tú antes. Si se pega un batacazo, está muerto. No, no, no. Luis, ahí te contradigo completamente. Rubalcaba ya está muerto. La cuestión es cuándo la enterramos. Entonces,
vale. Admito la corrección.
Si lo enterramos el día 26 o lo enterramos un poquito más adelante y se consigue cumplir su calendario, que es verdad que hasta ahora se ha conseguido cumplir su calendario. Yo creo que esta vez no va a ser posible. Un dato. Bueno, varios datos, pero un dato. Carmen Chacón, la que fue derrotada por 22 votos...
Karma Chacón. La artista anteriormente conocida como Karma Chacón.
Karma Chacón, recién llegada de Miami el día 21 de mayo, viene solo y le ha dado a la dirección de Ferraz solo 4 días de disponibilidad para hacer campaña, del 21 al 25. ¿Por qué? Pues evidente. Viene para el día 26.
Viene al funeral.
Viene al funeral de las elecciones. Claro. Ahora eso viene. Karma participa en 4 mítines, la atención es que Pachi va a participar en 13, que Madina va a participar en 9. Esto es una primera vuelta de las primarias y ya digo, o sea, el Partido Socialista está preparado para eso. Y nada más que para eso. Y además, las encuestas, es verdad que son las del PP y en las del PSOE, valoran mucho el efecto que pueda tener la ley del aborto, que todavía no se ha presentado, pero las encuestas del Partido Popular hablan de que es verdad que Cataluña y País Vasco, que es donde Zapatero consiguió la victoria de las generales gracias a Cataluña y gracias a las mujeres, donde las elecciones de Juan Fernando López Aguilar, las europeas, también fue gracias a Cataluña y al País Vasco. Claro, el desplome del Partido Popular, el PP baja en esas dos comunidades autónomas, pero es que el desplome del PSC y del PSE, diluido el efecto de Lendakari Patxi López y por el caos en el que está sumido el Partido Socialista de Cataluña de Pere Navarro, es tal que no son conscientes de hasta qué punto puede llegar un resultado del Partido Socialista, que ayer hablaba del porcentaje del 35% de voto empatado con el Partido Popular, pues puede llegar fácil, fácil, a los 16 escaños. Y ahí ya... catarsis y sin vida social, los cronistas del PSOE, hasta noviembre.
Yo, de las cuestiones que planteabas, yo, luego está lo que cada uno desearíamos, ¿no? Pero yo creo, Luis, que ya queda claro que el bipartidismo sobrevive. Eso, esa duda que ha habido estos meses de atrás, que parecía que se podía colapsar, cuando veíamos ciertas curvas decrecientes, desde hace meses tanto PP como PSOE han empezado a remontar un poquito, con lo cual... no sé si por desgracia, y eso es un análisis
el PP es
para cada uno, No está en duda ya el bipartidismo.
Pero si se dan
pero...
esos datos, si se dan esos datos que ya digo son bastante compatibles con los que tienen ellos, estaríamos hablando de que el PP ganaría por poco, se desplomaría algo en dos comunidades autónomas, pero...
Sí, pero estamos hablando que tiene un 63%.
Sí, sí, el bipartidismo...
El derrumbe del partidismo, como ha dicho Luis, es por debajo del 50.
Yo esa lectura la comparto.
55, pero por encima del 60 no se
puede
hablar.
Sí, pero yo compartiendo esa...
Hablaremos el día 25, don Arcadio.
Digo mis análisis.
Pero compartiendo esa premisa, estamos hablando de que el éxito sería de UPyD, estamos hablando de que el éxito sería...
No, perdona.
Hombre, UPyD 4 escaños me parece bastante éxito, ¿eh?
UPyD con todo lo que ha pasado...
Tiene uno.
Pasa de uno a cuatro, pero
hombre,
vamos a ver,
no está
es
mal.
Que hace un año le daba seis.
Sí.
Vamos a ver, es que no puedes comparar la UPyD de ahora con la UPyD de hace cinco años.
Pero le daba seis.
Yo creo que es un partido que ha tenido una gran oportunidad de haberse configurado como el tercer partido nacional.
Pero le daba seis.
Ha perdido,
un momento, pero le daba seis una encuesta. Ya querría firmar el PP o el PSOE multiplicar por cuatro sus resultados. Correcto. Tienen uno, pasan a cuatro.
Pero
no está
cuatro,
nada mal. Izquierda Unida.
Una tasa pequeña, pero hombre.
Bueno,
claro,
pero
oye, sí.
Estamos...
Y Podemos también el no sé cuánto por ciento, porque de cero a cero coma tal, todo lo que parte,
pero,
todo lo pequeño multiplica.
Pero mira,
eso no se puede.
No se interrumpan.
¿Puedo decir una frase
no se interrumpan
seguida?
Ustedes.
Digo, no. Si puedo decir una frase seguida, yo digo, la tendencia está ahí. O sea, muerte del bipartidismo, hombre, a lo mejor no es muerte, pero desde luego bajada seguro. La tendencia está ahí, no solo en todas las encuestas, sino en todas las elecciones. Y en estas lo vamos a seguir viendo. Ascenso de los minoritarios, Izquierda Unida lo multiplica por 6 o por 7, UPyD por 4 y la entrada de algunos partidos que hasta ahora ni existían, o coaliciones o plataformas. Y la tendencia a la baja de los dos partidos que llegaron a sumar el bipartidismo, el 80% de los votos. Hombre, ahora en las encuestas están 55-60% de los votos.
Hay una
tendencia a la baja, desde luego hay.
Yo, si me permite una observación sobre las encuestas, don Arcadio, usted es mucho más experto que yo, pero yo lo que percibo es que en las elecciones europeas ha habido dos grandes periodos en la historia de España, y antes usted hacía mención a ello. Hasta 2004, la participación en las europeas rondaba el 60% y había fuerte presencia del voto protesta, o del voto folclórico, o del voto testimonial. Sin embargo, 2004 y 2009 se produjo un cambio importante en esos dos aspectos. Bajó la participación a por debajo del 50% y el voto a los dos partidos mayoritarios subió mucho, y entre los dos en las últimas elecciones tenían casi el 80%, una cosa por el estilo. Entonces, problema que tenemos en estas europeas, que en realidad nadie sabe cuál va a ser el modelo que los españoles van a usar. ¿Se va a imponer el modelo bipartidista de voto como en 2004 y 2009? ¿Se va a volver al modelo de las elecciones anteriores, que es un modelo más testimonial de protesta? Pues realmente, hoy por hoy, nadie lo sabe. Y las elecciones europeas son siempre, hasta cierto punto, una sorpresa en el campo demoscópico. Y le recuerdo un dato que a mí me llama mucho la atención. Datos del CIS, encuesta preelectoral de las elecciones europeas del año 2009. Porcentaje no ya cocinado de estimación de voto, sino intención directa de voto. PP, 24%, PSOE, 31%. Eso era lo que la gente respondía. ¿Usted a quién va a votar? Yo al PP, yo al PSOE. Intención directa de voto, sin estimaciones.
Lo miráis mucho, un momento. No es especialmente bueno, porque depende a quién estás preguntando.
Ya, pero
tienes que corregirlo con el recuerdo de voto.
Lo que quiera, pero el CIS daba esos datos de intención directa y luego cuál fue la realidad. Porcentaje sobre censo, es decir, ya intención de voto real. El PP, que la gente decía en las encuestas que le iba a votar un 24%, uno de cada cuatro españoles, resulta que obtuvo un 19%. Y el PSOE, que decía un 31% de los españoles, sí, sí, voy a votar al PSOE, al final le votó un 17% del censo. Con lo cual, pues vamos a ver qué pasa el día 25, ¿no?
Luis, encuestas son encuestas, como decía Bosco, del fútbol, ¿no? Fútbol es fútbol. Oye, a veces se acierta más, a veces se acierta menos, a veces hay movimientos de fondo como en Andalucía que no se detectan y te llevan la gran sorpresa. En términos generales se tiende a acertar
razonablemente. Lo que sí da la impresión, no sé, a mí me da...
Estaría haciendo las encuestas.
Me da la impresión en estos últimos tiempos de que ha tenido cierta eficacia el PP en su esfuerzo, el PP y algún aliado, por frenar el efecto UPyD y Rosa Díez, que posiblemente ha habido un error táctico por parte de la propia UPyD al facilitar ese esfuerzo al colocarse muy a la izquierda muchas veces. Algunas manifestaciones recientes de Rosa Díez sobre la presencia, que se celebrara un funeral de Estado en una iglesia católica, el hecho de que en la Asamblea de Madrid UPyD siempre vote con PSOE e Izquierda Unida, el hecho de que solamente gobierne con los socialistas, y esto yo creo que quizá, aparte de que han surgido otros partidos, otras ofertas, otros inicios de partido en el frente del centro-derecha, como Vox o como el Movimiento Ciudadano, entonces yo creo que las expectativas de crecimiento fuerte continuado, pues como reflejan, quizá incluso estáis
parado, no.
Se ha frenado, ¿no?
Ha tocado, entonces, lleva descendiendo ya meses.
¿Se ha tocado techo de eso o sencillamente es un paso? Por eso sería muy interesante el día 26.
Bueno, lleva descendiendo desde el ascenso. Desde el ascenso completamente inflado que tenían las encuestas, porque es verdad, iba en la línea con Izquierda Unida, que estaban ahí mano a mano, por delante claramente Izquierda Unida, pero estaba ahí. Y esto es lo que tiene, pues, no tener pasado. Cuando no tienes pasado, no tienes lastres. Cuando empiezas a tener un pasado y, por lo tanto, trayectoria, y por lo tanto, eres esclavo ya de tus hechos y de tus palabras, entonces comienza el coste. ¿Qué le ha pasado a Rosa Díez? ¿Qué le ha pasado a Unión, Progreso y Democracia? Que a mí me parece una opción electoral maravillosa para quien considere que su voto es útil. Pues que de repente ha tenido flaquezas. Me estoy acordando de Irene Lozano el día del 11M diciendo que era un caso cerrado y que, por lo tanto, la verdad judicial era la verdad oficial y, por lo tanto, la verdad, y que no había nada más que investigar. Claro, estas cosas al votante posible de UPyD, ya venga de la izquierda, ya venga de la derecha, y seguramente más al que venga de la derecha, le chirría. ¿Por qué? Porque de repente dice, pero bueno, esta no era la que estaba ahí mano a mano con los defensores, según la izquierda, de la conspiración y según los demás de la verdad, para llegar al final del asunto.
No. Entonces, Irene Lozano nunca se ha alineado con lo que llamamos teorías de la conspiración.
En la política muchas veces los pequeños detalles son lo importante. Y a mí, por ejemplo, que yo, tú lo sabes, trabajo en el Congreso de los Diputados, me fijo en los detallitos pequeños y me llamó mucho la atención ver cómo llegaban todos los portavoces del Bosque del Recuerdo, del homenaje que tuvo lugar a primera hora de la mañana, y Rosa Díez había llegado junto al resto de los portavoces y no quiso ir ahí a la Junta de Portavoces para hacer la declaración pertinente que se hace todos los martes. Mando a Irene Lozano, no vaya a ser que el día del 11M tenga yo que dar la cara, cuando antaño era ella la que quería hablar el día del 11M. Entonces, estas cosas también son importantes tenerlas en cuenta.
Por eso estaréis de acuerdo conmigo que UPyD ha empezado una senda decreciente, eso lo dicen los números,
empezado,
¿no?
Pero es que si decimos eso...
Las sendas son corregibles.
Todo en la vida cambia.
Arcadio, yo estoy de acuerdo, pero es que confundimos al oyente, tú como experto demoscópico...
¿En qué le confundimos?
Cuando eso es lo que te voy a explicar. Si tú le dices eso, tú hablas como experto y obviamente hay un descenso en tus encuestas. Claro, en las encuestas, pero descenso resultados.
No, yo si me permiten, no veo ningún descenso en absoluto. Lo que se ha producido es una corrección de una anomalía, vamos a ver.
Claro.
Cuando UPyD surge como única alternativa, llamemos españolista, dentro de un panorama de partidos políticos entregados al nacionalismo. Entonces, lógicamente, UPyD coge voto de la izquierda, pero coge también voto de la derecha, gente desencantada con el Partido Popular, que dicen, no tengo otra cosa a la que votar. Ahora, ¿qué se produce? Se produce el lanzamiento de Movimiento Ciudadano a nivel nacional, se produce el lanzamiento de Vox, entonces parte de esa gente, que es votante natural de derecha, que se había refugiado en UPyD, a pesar de saber que es un partido de centro-izquierda, pues ahora tiene otras opciones. Entonces, parte de ese voto que tenía UPyD se recompone y se va a Movimiento Ciudadano y Vox. Pero eso no significa que UPyD esté decreciendo. Lo que significa es que UPyD se está situando en su zona natural de electorado.
Yo no lo podría explicar mejor que tú, Luis, pero está decreciendo. O sea, bueno, si una parte de su electorado se le ha ido a Vox, me dirás tú si eso no es decrecer, ¿qué es?
Pero cuidado, en las encuestas está decreciendo.
No, en las encuestas, hombre, porque entre elección y elección,
que son cada 4 años las legislativas, cada 5 las europeas, no tenemos nada más que encuestas. Claro. Pero vamos viendo la tendencia de alguien,
claro, pero si
y vemos que esta tendencia empieza a cambiar.
Sí,
lo ha explicado
si
Luis maravillosamente. Sería yo incapaz de explicarlo como tú.
Yo
parte
solo
de su voto, que era un voto, vamos a llamarlo, prestado, desencantado del PP, ahora mismo se ha ido a Vox y a otra ciudad. Pues será de crecer.
Atención.
Eso.
Solo una frase.
¿Cómo llamamos a eso? ¿Mantenerse?
Solo una frase. Es un es una bajada. Solo una frase, Arcadio. Es una bajada respecto a la expectativa de voto, que es algo irreal. Por respecto supuesto a lo real, que es el voto, UPyD no ha hecho más que crecer en todas las elecciones municipales, sí, autonómicas, generales, sí, europeas. No ha hecho más que crecer. Si encima le sumas que se está fragmentando el voto, porque Ciudadanos también puede llegar a tener hasta dos, tiene uno, puede llegar a tener hasta dos, pues es evidente.
Atención a una cosa, y esto es importante, en mi opinión. En las elecciones europeas no se aplica la ley DONT. El año que viene, en las españolas, en las locales, sí se aplica. Y entonces la fragmentación actual hace muchísimo daño y ayuda al bipartidismo. Es decir, para que el bipartidismo en el frente electoral español, con nuestras leyes, nuestra ley electoral, se afirme, tendría que estar muchísimo más fuerte la tendencia ahora mismo para que dentro de un año no sea decepcionante. Pero,
hombre, tanto es así la anterior legislatura, UPyD, con el triple de votos que Partido Nacionalista Vasco, tenía un tercio de sus diputados.
Pero va a ser determinante así para muchos ayuntamientos, capitales de provincia, autonomía, el voto, tanto incluso en el panorama de Vox, Ciudadanos y UPyD, a la hora de declinar la balanza hacia el PP o hacia el PSOE. Lo comentaba el otro día en Jaén, que tuve la oportunidad de saludar a Santiago Abascal, y se lo comentaba. Digo, obviamente, si Vox tiene aquí un concejal o dos concejales, va a ser el que va a determinar quién va a mandar al Ayuntamiento de Jaén, pues porque prácticamente siempre hay un empate entre el PSOE, Izquierda Unida y el Partido Popular. Pero pasa en muchísimas provincias, va a pasar también en la Asamblea de Madrid, previsiblemente, de donde UPyD va a ser el voto decisivo para inclinar la balanza hacia quién gobierna en
ya lo ha sido José, en Asturias lo fue, Asturias, y hemos visto lo que ha pasado. O sea, que a veces es una forma, eso de ser el voto decisivo, ¿no? Es un arma que la carga el diablo. O sea, que cuidadito con ser decisivo, porque eso de querer coger voto de los dos grandes partidos acaba, ¿no? Claro, sí.
Yo, de todas formas, con respecto a lo que decía don Víctor, que creo que tiene toda la razón, en las europeas son un caso especial donde da igual que Vox, Ciudadanos y UPyD vayan por separado, porque como no hay umbral mínimo de voto, pues resulta que pueden obtener escaño todos. Hombre, si pasan
si llegan a 1,7,
a 1,7, ¿no? Que eso, vamos, es un mínimo,
¿no?
Mínimo,
sacar,
¿no? 1,7. Sin embargo, en las generales, autonómicas y locales, pues ya la cosa es distinta, porque entran las circunscripciones, tienes umbrales y tal. Pero de todas formas, la gente sabe hacer una selección de manera natural y bastante inteligente. Por ejemplo, en Cataluña, ¿qué pasa? Pues que en Cataluña UPyD obtiene en las generales un resultado y en las autonómicas no se come un colín. ¿Por qué no se come un colín? Porque funciona el voto útil, porque la gente dice, vamos a ver, ¿cuáles son los partidos que hay aquí renovadores? UPyD, Ciudadanos, ¿cuál es el que tiene más posibilidades de sacar escaño? Ciudadanos, pues ya está. Podría votar a cualquiera de los dos, pero voto a Ciudadanos porque es el que percibo como voto útil. Y eso se va a dar de manera natural en las próximas autonómicas y locales, creo yo. Pero, bueno, se podrá.
Si me permites un matiz, Víctor, en las europeas también funciona la ley DONT. Lo que pasa es que es el distrito único, sí, el efecto es mínimo.
Bueno, claro.
Entonces, prácticamente es proporcional puro, ¿no?
Un distrito único y pon todas las leyes que quieras.
Un matiz técnico. Claro. Siempre le echamos mucho la culpa al pobre señor DONT. No, la verdad es que no suele tener la culpa DONT. Son otras cosas las que producen esa diferencia entre la proporcionalidad y lo que se obtiene.
Bueno, hacemos una pausa publicitaria y nos vamos a hablar de esperpentos. Por ejemplo, de lo que ha pasado con esa estudiante canaria a la que le embargan la beca Erasmus porque tuvo que ir a urgencias en Granada. Toma ya.
Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio.
Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y Comunidad Terapéutica San Antonio. Infórmese en el 952-201464 de Málaga o en www.hospitalsanfrancisco.com.
Soy Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, y quiero invitarles a que el 10 de mayo, con la noche en blanco en Málaga, acudan a la ciudad. Toda la ciudad, desde las 8 de la tarde a las 2 de la madrugada, es una fiesta cultural. Todos los museos de Málaga y Málaga Ciudad de Museo están abiertos. La ciudad está llena de actividades culturales. es una invitación de la ciudad de Málaga. Pero no olvides, en Málaga solo faltas tú.
Este fin de semana en nuestra mañana, Líderes en la Historia y Líderes en la Empresa. Un libro que tienen que leer. También La Enzima Mediterránea, un tema de nutrición interesantísimo. Viajamos a Nueva York. También vamos a hablar de el violinista Sarasate. Y, por supuesto, algo de literatura. Palabrología, de Virgilio Ortega. Indagamos sobre el origen de las palabras. Cuando haces Bob, ya no hay stop. Un tema dedicado a grandes enfados que han cambiado el mundo. Y terminamos con Reinas Malditas, de la mano de Cristina Morató. Todos estos temas y algunos más en la mañana del fin de semana, después de Jungla de Asfalto, sábados y domingos, de 12 a 1 y media, aquí en Es Radio.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Fatiga, estrés, cansancio acumulado, irritabilidad, son síntomas claros de insomnio y de una falta de sueño reparador que día a día afectan a nuestra salud y calidad de vida. En estos casos, Dormax es una solución eficaz. Dormax es un complemento alimenticio natural único que nos ayuda a neutralizar las causas que nos impiden dormir, asegurándonos un descanso de calidad y verdaderamente reparador. Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma.
Pintamos de verde el fin de semana con Jungla de Asfalto. Sábados y domingos de 11 a 12 con el padre Mundina, Miguel del Pino. Nos ocupamos de todas sus dudas sobre plantas, animales, naturaleza y también investigación científica. Todos los sábados y domingos de 11 a 12 aquí en Es Radio.
Es la mañana de fin de semana.
Sabes que de lo bueno abunda siempre.
¿Verdad que sí?
Efectivamente, sí, sí.
Es así.
Jungla de Asfalto. Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio.
Bueno, pues comentaba yo en mi editorial de apertura del programa el caso de esa estudiante canaria que va a urgencias en un hospital de Granada, y entonces resulta que la mandan cartas a decirle que o manda la tarjeta sanitaria, copia de la tarjeta sanitaria, o la cobran el coste de la consulta. Entonces la otra no hizo ni caso de las cartas que le llegaron. Y entonces van y la embargan la beca, el importe, bueno, parte del importe de la beca Erasmus. Este caso se suma a casos anteriores que hemos conocido, el caso trágico de la niña en Treviño, a la que el servicio de emergencias de Vitoria le dijo que no le podía enviar médico de urgencias porque no estaba en la misma comunidad autónoma. Se suma a algún otro caso que hemos comentado ya anteriormente en este programa, como por ejemplo el señor enfermo del corazón que se tiene que esperar en la raya divisoria de dos autonomías porque no se ponían de acuerdo sobre quién mandaba y costeaba la ambulancia correspondiente para llevarle al hospital, porque le tenían que trasladar a un hospital que no correspondía a su comunidad autónoma. Bueno, al final esto se traduce en que tenemos 17 administraciones sanitarias distintas, 17 administraciones sanitarias, cada una con sus bases de datos, 17 administraciones sanitarias que no cruzan los datos de la base de datos, porque la administración andaluza podía perfectamente haberle dicho a la canaria, oiga, esta señora figura en su base de datos, y la otra responder sí, y así no le tienen que dar la lata a ninguna usuaria canaria. Pues no, resulta que al final recae en el ciudadano el tener que demostrar en España que tienes derecho a la asistencia sanitaria. Toma ya.
Y demuestra que los ciudadanos no somos, al final no se está cumpliendo la Constitución precisamente en que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, porque la cartera de servicios, al margen de lo que estás comentando, Luis, de Granada, de Canarias, de Cataluña, del País Vasco, de Galicia, de Madrid, es completamente distinta. A lo mejor en Cataluña tienes una cartera de servicios de 10 prestaciones sanitarias, en Madrid tienes 12, en Galicia tienes 3 y en Canarias tienes 1, por ejemplo.
Y que luego te dan un informe en catalán.
O sea, y luego además añadiendo la reflexión de que, claro, se habla de reforma de la sanidad y todos ponemos el grito en el cielo, pero también hay que recordar esto. La sanidad, cuando se transfiere a las comunidades autónomas, suponía simplemente el 0,3% del PIB. Y ahora estamos en el entorno del 15% del PIB. O sea, me parece que la lectura
no,
es evidente.
¿Hay algún dato de esos dos que yo creo que tiene usted traspapelado?
No.
0,3%
no.
Del PIB no podía
0,3%.
Ser. Sería 3%.
A mí lo que me dijeron en el PP es 0,3% del PIB esta misma semana. ¿Cuándo se transfiere a las comunidades autónomas la sanidad?
0,3 imposible.
Me parece bajísimo eso. No.
Sería 3.
Ya, sería bastante, pues, pero
a lo mejor era 3.
Tendencia cada vez a darle más importancia a la sanidad, ¿no? Yo creo que esto lo que demuestra, Luis, es que tenemos que replantearnos el Estado en su configuración. Hemos ido demasiado lejos, ¿no? Hemos caído en muchas tonterías, pero en la educación, ¿no? Todo el efecto que se ha producido con los nacionalismos y su auge y el independentismo, desde que tiene la competencia en educación, sanidad, con estas barbaridades, ¿no? Que una persona ve en riesgo su vida por un estoy en Treviño, no estoy en Treviño. Tenemos que repensar el Estado y no sé a qué estamos esperando para
tenemos que, pero mucha gente no quiere, es ir al revés, quiere ir más lejos y romperlo del todo. Bueno, es complicado, claro, siempre, volver a meter el genio dentro de la botellita, porque sale la botellita, sale el genio, y el genio es inmenso y ya no cabe dentro de la botella, ¿no?
Pues para las cosas complicadas.
Y hace treinta y tantos años que soltamos a ese genio y claro, es muy complicado. Yo soy muy muy pesimista, claro, pero bueno.
Tenemos que entre todos repetirlo para que no se olvide.
Que llegue un inmigrante que salte la valla de Ceuta, de Melilla, que tenga la atención sanitaria, y ahí nadie le va a exigir, nadie le va a embargar nada, ni al gobierno marroquí, ni a cual país del cual procede. Y sin embargo, aquí entre los mismos españoles tengamos precisamente ese problema. Me parece...
No, que venga un turista alemán a operarse de cadera en España, que tanto que se puso el grito en el cielo por el ponerle puertas precisamente al turismo sanitario, y sin embargo yo como gallega vivo en Madrid y si voy en verano a mi casa o en Navidad, no tengo derecho a recibir prestaciones sanitarias a lo que me esté muriendo, y en ocasiones ni eso, como bien recordaba Arcadio, porque es que yo no puedo recurrir al servicio del centro de salud en Galicia. Eso no es que sea ilógico, es que se está vulnerando mi derecho constitucional a la sanidad gratuita y universal. ¿Qué sanidad gratuita y universal puedes tener si no es en todo el universo de tu país? Del país en el que tú resides.
Bueno, y la pregunta es, ¿y por qué toleramos ese tipo de situación? Es decir, no existe ninguna razón lógica por la cual deba mantenerse un Estado autonómico que limita nuestros derechos. Entonces, ¿por qué se mantiene? ¿Simplemente porque la clase política le interesa que se mantenga porque es la perpetuación del chiringuito? Bueno, pues la clase política es muy dueña de defender sus intereses, pero los ciudadanos tendremos que decir en algún momento, basta ya, ¿no?
Yo creo que no le interesa a nadie. Yo creo que son más bien ineficiencias que nadie se ha puesto de verdad a dar una visión global del Estado. O sea, situaciones como la de Treviño no le interesan a nadie. La autoridad vasca pues se sintió bastante compungida, ¿no?, de lo que había pasado, y el señor del PNV que llevaba sanidad salió pidiendo excusas.
El PNV que la lío parda, con perdón de la expresión tan
un poco, hombre,
sí, pero lo primero que dijo es que si Treviño fuera vasco, exacto, como debía ser, exacto, esta niña habría sido
atendida. Yo estaba precisamente en esa declaración.
Es lo que te sale de dentro.
Perdóname, yo estaba en esa...
que hizo un poco...
Hombre, esto no... luego políticamente, perdóname, le debieron de echar una bronca.
Perdóname, yo estaba en esa declaración de Emilio Lavarría, el diputado del Partido Nacionalista Vasco, que lo dijo, y no solo no se arrepintieron, sino que el mismo portavoz parlamentario, Aitor Esteban, dijo lo mismo en una radio vasca. ¿Qué pasa? Que como en este Estado autonómico que tenemos tan divertido, allí puede decir unas cosas en vasco, y aquí en Madrid no nos enteramos, luego llega el representante en el Congreso de los Diputados, intenta matizarlo, pero de repente se le escapa lo que piensa, lo dice claramente, y cuando se le pregunta por la cuestión, dice, bueno, no lo digáis, por favor no lo digáis, y te viene la de prensa y te dice, no, decir que rectifica, vale, pero entonces ¿qué piensa? No digáis nada. Como que no digamos nada. Este señor dice literalmente que esto es consecuencia de que Treviño tendría que ser del País Vasco. ¿Lo piensa o no lo piensa? Eso lo piensa el PNV. Lo piensa y lo dijo porque se le escapó. Se le escapó allí y se le escapó aquí. Como que allí les gusta que lo diga y aquí no nos gusta. Entonces, claro, estos son los efectos perversos, como tú bien decías, del nacionalismo. Y los efectos perversos que al final provocan que se esté justificando la muerte de una niña... Porque claro, es que tendría que formar parte este lugar, este pueblo del País Vasco. Es que ¿en qué cabeza cabe? Y oye, si viene de Madrid, oye, pues que es de Madrid. Es de Madrid, no es del País Vasco. Y por lo tanto, pues que se vaya a Madrid a que le atiendan. Que se muera en Madrid. Es que esto es una burrada, ¿eh? Como la copa de un pino. El PNV en absoluto se arrepintió de lo que dijo. El PNV con toda la intencionalidad dijo, los nacionalistas semos así.
Pero yo creo que en Madrid, lo raro es que no lo suelen decir tan claramente en Madrid. En aquel caso se les queda en el campo de Madrid. Lo normal es que digan aquí una historia y en Vitoria otra.
Y la dicen en euskera.
Y de repente, aquel día, pues coincidieron. Y entonces todo el mundo dijo, caramba, nos caímos todos del guindo. No se caiga del guindo.
Nos cayó la boca a los que estábamos sujetando el micrófono delante de Olavarría. Se nos cayó la boca al suelo. Y de hecho, a partir de ahí, tuvo que salir, tuvo muchísima gracia, Aitor Esteban, que es el portavoz parlamentario del PNV en el Congreso, que estaba en el País Vasco, dijo lo mismo en Euskadi Irratia por la mañana, en la radio
vasca.
Dijo lo mismo. Bueno, pues curioso que se publicó después un comunicado del portavoz, que luego llegó al Congreso por la tarde, rectificó a su diputado, y nos enteramos una hora después que había dicho lo mismo, exactamente lo mismo, por la mañana en una radio. Entonces, claro, ya te das cuenta del paripé tan sumamente pensado y orquestado, porque saben perfectamente que necesitan de Madrid y tienen que llevar allí una versión y que otra.
Bueno, otro asunto que no quiero que se me escape. Renuncia de la alcaldesa de Alicante a su escaño, porque como el caso Brugal ya se aproximaba a tema de procesamiento, pues entonces, jugada judicial, renuncia al escaño, renuncia al aforamiento varios años después de ser imputada, y entonces el caso ahora se le sustrae al tribunal actual y pasa de nuevo a la Audiencia Provincial de Alicante, con lo cual nuevo retraso en el caso Brugal. Es decir, ya el aforamiento no solo se utiliza para sustraerse al juez natural, sino que se utiliza también, según los tiempos procesales, para poder retardar el proceso renunciando al aforamiento. ¿Hasta cuándo vamos a tolerar que nuestra clase política se ría de nosotros de esa manera? Pregunto yo, angustiado.
¿Pero y qué es lo que están haciendo Chávez y Griñán, por ejemplo, amparados en el aforamiento del Congreso y del Senado? Exactamente
lo mismo. Claro, sí.
Exactamente
por supuesto.
Mismo. Y cuando Chávez sale tan gallito en los pasillos del Congreso, echándole la bronca a la jueza Laya, diciendo que claro, que cómo se le ocurre, que tenía razón en el fondo del asunto, saltarse el procedimiento legal de recurrir al Supremo. ¿Por qué lo dice Chávez? Más allá de que sea cierto que la juez no puede mandar a dos guardias civiles al Congreso para notificarle la imputación o la preimputación de dos aforados, más allá de todo eso, el fondo del asunto es que Chávez lo que está diciendo es que yo tengo un privilegio, que estoy amparado en un privilegio respecto al resto de los ciudadanos españoles, respeta los tiempos, el tiempo de margen que tengo yo hasta que me juzgue el Supremo. Respétalo. O sea, que yo no soy como tú, ni soy como Francisco José Alcaraz, ni como Arcadio, ni como Ketty, ni como Luis del Pino. No. O sea, cálmate. Eso es lo que está diciendo.
Gracias a Dios no es como nosotros. Me preocuparía mucho que fuera como nosotros. Yo creo, Luis, si me permites, es verdad lo que dices, pero también es verdad que la justicia no hay forma de que sea un poco ágil en España. O sea, no, lo que no puede ser es que cualquier caso se eternice a lo largo del tiempo. Eso es malo para todos, para los señores aforados, para los señores individuales.
Enmienda a la totalidad.
Venga, oye, vaya aquí, día que llevo, Luis.
Aquí se eternizan los casos que les interesa a los políticos. Cuando les interesa a los políticos acelerar un caso, caso 11M, oiga, se instruye bajo secreto de sumario a toda velocidad, se cierra el proceso, y no, que si no quedan en libres, y se cierra.
De acuerdo.
Y sin embargo, llegamos al caso Pallerols, 14 años para llegar a sentencia, 14. Con el caso Brugal, vamos a pasar de largo los 14 años.
Y para que luego se llegue a un pacto de CIU con la Fiscalía.
Lo tenemos.
Ya, pero estando de acuerdo en eso, Luis, también hay que decir que también hay que tener en cuenta la magnitud de los casos y la precariedad de las situaciones en las que trabajan. Por ejemplo, estoy pensando ahora mismo en la Fiscalía de Málaga y en la denuncia que hizo el fiscal general del Estado precisamente por el fraude en los cursos de formación destapado por este medio de comunicación, por Libertad Digital. Es que hay 0,5 auxiliares por cada fiscal en la Fiscalía de Málaga, y ante tamaña montaña de corrupción que hay en Andalucía, y que dijo él, la masa enorme de corrupción
que hay en este caso no dan abasto. Oiga, perdone, y han tenido
perdone,
que abrir
pero esas declaraciones,
un equipo de trabajo especial.
Doña Ketty, esas declaraciones son vergonzosas. Dice, yo, fiscal general del Estado, miembro del gobierno, me quejo de que el gobierno no pone los medios suficientes para investigar la corrupción. Oiga, váyase a su casa. No. Si usted está diciendo eso, quiere decir que el gobierno que a usted le ha nombrado no está dedicándole los esfuerzos necesarios. ¿Cómo que no?
No dice eso. Dice
no damos abasto.
La situación en la Fiscalía de Málaga es tan precaria que yo, fiscal general del Estado, abro un grupo de trabajo y un grupo de investigación especial en la Fiscalía General del Estado para conseguir complementar la investigación que está haciendo la Fiscalía de Málaga. O sea que medios, algo sí está poniendo. ¿Está hablando de la situación precaria en la que está la Fiscalía de Málaga? Sí, pero no porque sea menos precaria o más precaria que la de Almería o que la de Vigo.
O sea,
no,
que la situación de la Fiscalía en general es precaria.
No. Sino porque no se esperaban tamaña masa de corrupción.
Hombre,
en Andalucía.
¿Quién se iba a esperar en España que hubiera una masa de corrupción enorme
si
en Andalucía? Por
está,
Dios.
Si tú tienes un caso que lo estás esperando, que es el caso de los ERES. Un momento. Si tú tienes el caso de los ERES y de repente te surge otro escándalo, que es el de los cursos de formación, y tú tienes previsto unos recursos para atender a un caso enorme de corrupción, que es el de los ERES, y que se lleva investigando ya unos años, y te surge otro que es complementario a ese, pues no das abasto. No das abasto. Como no damos abasto a los medios de comunicación para informar y meternos en la entraña de esa telaraña de corrupción andaluza, que tampoco damos abasto.
Un segundo. Pero mientras tanto, sí tenemos recursos para estudiar los genocidios en el Nepal, ¿no? Y cosas de estas. ¿O no?
Sí.
Que me explica eso. Eso sí. Hay recursos, ¿no?
A lo que no damos abasto.
También tendrías que explicar eso, ¿no?
Es a atender los requerimientos del tiempo. Y tenemos que irnos a pausa publicitaria, boletín de las 10 y rematamos la tertulia.
Es la mañana de fin de semana sin complejos. Madrid es radio 99.1.
Irene, ¿pero qué dijiste?
Que Déjate de Historias es un programa que te olvida de tus preocupaciones y en el que nunca dejamos de aprender.
Teresa, se han quejado los oyentes.
Sí, pero podemos cambiar la frase y a ver si gusta.
¿Y ahora qué decimos, Jessica?
Pues que es un programa magazine divertido, único y cercano, en el que hablamos mucho de lo humano y poco de lo divino. Ocio, cultura, empresas, salud y, sobre todo, historias.
Pues ya lo saben ustedes, Déjense de Historias y nos sintonizan de lunes a viernes a partir de las 12 del mediodía, aquí en Es Radio.
Déjate de Historias. Es radio.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Domenico Scarlatti 3, Madrid, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
¿Vende su coche? En Yamóvil se lo compramos en el acto. Sí, ha oído bien, en el acto. Se lo pagamos mejor que nadie, garantizado. Ah, y no olvide llevarse el jamón de jabugo. Yamóvil, Embajadores 147. Abierto de lunes a sábado de 10 a 21 horas. Domingos y festivos de 10 a 15 horas. Yamóvil, la mejor tasación para su coche.
¿No cobrar es lo que más te preocupa cuando alquilas tu vivienda?
Renta Garantizada te protege contra los impagos. Renta Garantizada te seguirá pagando el alquiler aunque no lo haga el inquilino.
Infórmate 915 35 67 27 y en la web rentagarantizada.es.
Alquiler garantizado.
Es radio.
Presta atención. Mercedes-Benz lanza por primera vez un todoterreno compacto. Llega a tu concesionario el nuevo GLA. Un todoterreno que te fascinará por su deportivo diseño y su espectacular equipamiento de serie. Ven a conocerlo a tu concesionario oficial y déjate contagiar por su libertad.
Ven a descubrir el nuevo Mercedes GLA a motor Mecha. www.motormecha.es.
Si llegases a casa con un coche totalmente equipado por solo un euro más, tu mujer nunca te creería. Salvo que sea una oferta de Toyota. Conduce ahora un Toyota Auris por 14.750 euros y por solo un euro más, totalmente equipado. Benefíciate ahora de esta oferta increíble y del plan PIBE 5. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Llorente, en Dr. Federico Rubio y Galí 37 y en Paseo de la Castellana 244 de Madrid.
Clínica Dental Alcalá. 30 años al servicio de nuestros pacientes. Un servicio en continua evolución en el campo dental. Pídanos cita sin compromiso llamando al 91-356-6077. Visite nuestra web clinicadentalalcalá.com. Clínica Dental Alcalá. Calidad para su boca.
¿Tienes un coche automático? ¿Sabías que es muy importante hacer el mantenimiento de tu caja de cambios automática? En Automatic somos especialistas en cambios automáticos tanto en su reparación como en su mantenimiento. Trabajamos con todas las marcas y modelos. Garantía, rapidez, calidad y servicio. Llámanos 91-644-4422 o conócenos en auto-matic.es.
Naranjas Gourmet de Orihuela. Le lleva hasta su mesa naranjas en su justo punto de maduración, sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor. Directamente del árbol a su casa. Haga su pedido en naranjasgourmetdeorihuela.es o en el número de teléfono 966-288-008.
Escuchas Es Radio 99.1 FM.
Son las 10 y 3, las 9 y 3 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días. La situación en Ucrania se complica. Los enfrentamientos de este viernes en Odessa entre prorrusos y partidarios del gobierno de Kiev, con casi 40 muertos, y los combates en Slaviansk, con 7 muertos más, han enterrado definitivamente los acuerdos de Ginebra. La policía ha detenido a 130 personas en relación al incendio en la casa de los sindicatos. Los hechos tuvieron lugar en el marco de los enfrentamientos en la calle entre población rusa y población ucraniana. Los servicios de emergencias han encontrado ya 36 cadáveres, pero no se descarta que la cifra de muertos pueda ir en aumento. Mientras tanto, al este del país, el gobierno ucraniano continúa este sábado la operación militar para recuperar el control de ciudades como Kramatorsk y Slaviansk. En esta última población, las milicias prorrusas acaban de anunciar que van a liberar a los 6 inspectores militares europeos y al intérprete secuestrados hace ahora una semana. Y ya en nuestro país, la agenda política del día viene marcada por los actos de precampaña. Alicia González, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, en apenas un cuarto de hora, el candidato de los populares, Miguel Arias Cañete, comienza su visita a Cantabria. La primera parada será en Viernoles, donde visitará una instalación ganadera. Después se va a trasladar a Santoña, donde participará en el desfile de la cofradía de la anchoa y visitará una feria de alimentación. Ya por la tarde intervendrá en un acto público en Santander. Por su parte, la candidata socialista se encuentra en Valencia, donde va a encabezar la jornada organizada por el Partido Socialista para repartir en 250 ciudades más de 2 millones de folletos con las propuestas de los socialistas para Europa. Participarán en esta jornada hasta 20 miembros de la candidatura en diferentes ciudades, entre ellos el exministro José Blanco o el ex número uno de la candidatura Juan Fernando López Aguilar. Además, en Jaén, Cayo Lara asistirá esta mañana junto al número uno de la candidatura de Izquierda Unida, Willy Meyer, a la presentación del programa del partido para las elecciones europeas.
Gracias, Alicia. Pues una precampaña a la que anoche también se sumaba por primera vez el presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Acompañaba al candidato del PP a las elecciones europeas, Miguel Arias Cañete, en un acto en Lalín, en Pontevedra. Durante su discurso, Rajoy ha vuelto a mostrarse optimista con respecto a la recuperación económica. Ha insistido en que la situación va a mejorar.
Que vamos a mejor. Que hay que decirlo. De la misma manera que hace 2 años yo decía que las cosas estaban muy mal, que eran muy complicadas y que había que tomar decisiones difíciles, ahora digo, vamos a mejor. Se va a notar este año crecimiento económico y empleo, lo va a ver la gente y en los próximos días los españoles van a recibir noticias muy positivas para todos ellos.
Y la crisis en Ucrania es la protagonista de la prensa de este sábado. Rubén Fernández, buenos días.
Buenos días, sí. Los tres principales periódicos le dedican su portada. En El Mundo leemos que Ucrania lanza una ofensiva con muchas bajas entre los rebeldes. ABC, los choques con los prorrusos causan matanza en Odessa. Similar titular leemos en El País, los choques con los rebeldes prorrusos causan decenas de muertos en Odessa, dice el diario de prisa. En La Vanguardia, Obama y Merkel intentan evitar la guerra de Ucrania. La Razón dedica su portada a las nuevas encuestas internas de la Casa Real. Monarquía al alza, dice el periódico. Segundo titular, arde Ucrania. Y en el diario de esta casa, Libertad Digital, pueden leer nueva ofensiva por etarra para eliminar cualquier símbolo español. Y añaden que entre esos planes está reactivar el DNI vasco.
Es Radio.
Y en los deportes anoche se abrió la 36ª jornada de Liga. Jesús Sánchez, muy buenos días.
Muy buenos días, y lo hizo con goleada. El Atleti de Bilbao se impuso en Vallecas al Rayo 0-3 y por tanto el conjunto de Valverde se asegura el cuarto puesto que da acceso a la Liga de Campeones. Habla su técnico.
Estábamos todos tensos porque nos lo hemos querido tomar así, pero no, ahora estamos, vamos, en la gloria. Vamos, no tengo ninguna duda. Es verdad que sabíamos que el Rayo estaba en una buena dinámica y lo que queríamos era hacer valer nuestra necesidad y bueno, lo hemos conseguido.
Y para hoy más partidos: a las 4 Barcelona-Getafe, a las 6 Málaga-Elche, a las 8 Osasuna-Celta y por último a las 10 de la noche Valladolid-Español.
Gracias, Jesús, es todo. Volvemos con más noticias a las 11, las 10 en Canarias.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.
¿Te bajas a comer?
No, hoy me he traído un bocata de guijuelo de bellota.
¿Guijuelo de bellota?
Sí, llamé a los de Guijuelo Directo y me enviaron a casa más de medio kilo del mejor jamón de bellota, denominación de origen Guijuelo, listo para consumir. Y además un chorizo y un salchichón por tan solo 49 euros IVA y transporte incluidos.
¿Por solo 49 euros? Ahora mismo llamo a mi mujer y se lo cuento.
Guijuelo Directo, jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.guijuelodirecto.es o llámenos al 900-84-1028.
Entonces no bajas a comer, ¿no?
Hola.
¿La reconoces?
Soy Alejo Vidal Cuadras, presidente de Vox.
Una voz contra la corrupción.
Eres fraudulentos, Gürtel, Confetti, Nos, Félix Millet, Trabal, Caso Palau, Caso Pretoria, ITV, Oriol Pujol, Diego Torres, Bárcenas. La corrupción en España está en todas partes.
Alejo Vidal Cuadras, tu Vox en Europa.
Doctor Martín Vázquez, ¿el estrés y la ansiedad afectan al descanso?
En la sociedad actual, hay muchas personas que no logran dormir ni descansar, debido principalmente al estrés al que están sometidos todos los días, lo cual les genera ansiedad y, como consecuencia, les impide dormir, entrando así en un círculo vicioso que acaba minando su salud y su calidad de vida.
¿Dormax nos ayudaría en estos casos?
Dormax es un producto natural que, gracias a la perfecta combinación de sus extractos relajantes y la melatonina, combate el insomnio desde la causa, paliando el estrés y la ansiedad, ayudándonos no solo a conciliar el sueño, sino también a disfrutar de un merecido descanso.
Dormax de Laboratorios Acta Pharma, con su fórmula única de componentes naturales. Una ayuda para el buen descanso.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Bueno, ayer hemos tenido un episodio en Ucrania especialmente dramático, con la muerte de 38, el último recuento, en el incendio de la Casa de los Sindicatos, donde se habían refugiado los manifestantes prorrusos que antes habían intentado reventar la manifestación pro-ucraniana de otros ciudadanos en Odessa. Yo comentaba en las noticias de apertura del programa que evidentemente Putin tiene ya la excusa perfecta para intervenir en Ucrania y que se termine de producir la secesión del este. Y lo más triste de todo, pues es que nadie va a mover un dedo más allá de meras sanciones comerciales y declaraciones un poco rimbombantes por parte de la Unión Europea y de Estados Unidos. No sé cómo ven ustedes la situación.
Con mucha preocupación, ¿no? Porque la verdad es que el señor Putin está mandando unos mensajes muy peligrosos, ¿no? Yo creo que su historia del KGB sigue ahí muy presente y está haciendo... Yo estoy convencido que está intentando volver a crear pasito a pasito la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Le quita a los socialistas y
la vuelve a crear.
La Unión de Monarquías Soviéticas, porque le gustaría ser zar. O sea que,
de hecho, lo es ahora mismo. Oye, y una vez es de presidente y otra vez de presidente del gobierno, pero lleva ejerciendo ya pues desde que cayó Yeltsin, ¿no?
Ahora, atención.
Un señor siniestro.
Encuesta de popularidad de esta semana del señor Putin, la más alta que he tenido desde el principio. O sea que es evidente que el pueblo ruso, en el fondo, frustrado y humillado desde la caída de la Unión Soviética, está deseoso de recuperar eso, de volver a ser la otra gran superpotencia, cosa que nunca va a ser en realidad, pero se ha dado cuenta claramente que es lo suficientemente potencia y tiene a Europa totalmente maniatada por la dependencia energética. Y que, claro, pues ahí, y enfrente, el que podría ser un poco más severo, pero claro, es que nadie se va a arriesgar a un estallido entre las dos superpotencias, y lo sabe él, y el señor Obama, pues el cuerpo nunca le ha pedido ponerse muy duro en su vida, claro, es evidente que Obama está desesperado porque él quería ser, como Jimmy Carter, un presidente de paz, un presidente bajo cuyo mandato no entrase a Estados Unidos en ninguna guerra, si saliese de todas, en fin, es la versión Zapatero a la americana.
Palomas.
Y claro, pues se ve que se ve abocado a esta situación, pero por lo menos el que está llevando la voz cantante es él. Lo que hay que hacer primero es evitar que esto se convierta en una guerra civil de verdad, porque eso es un espanto, ¿eh? Y yo ya pensé que después del horror de la ex Yugoslavia, en Europa nos habíamos curado de esas cosas. Y ahora resulta que un poco más al este vemos que está todo pues como está, ¿no? Eso es terrorismo.
Decía usted que era que Europa está maniatada por el tema de la dependencia energética, lo cual efectivamente es cierto, pero también por otros temas, porque por ejemplo en Alemania ha suscitado un gran escándalo la fotografía que se le ha hecho a Gerhard Schröder, ex primer ministro alemán, abrazando fervorosamente a Putin hace escasos días en la fiesta que Putin le organizó a Schröder.
Es dinerito, eso porque está de consejero de una filial de Gazprom y, oye, eso es tremendo,
pero claro,
una foto pagada, oye, no, eso pero, tampoco tiene...
Pero ¿quién financia la Liga Europea de Fútbol?
Gazprom.
Es que están metidos, de repente se ha convertido, es nuestra nueva superpotencia vigilante, mientras Estados Unidos lleva 20 años retirando todos los años un poco más de tropas de Europa, ¿eh? En eso estamos. O sea, que yo lo que sí veo, por cierto, que es una buena política del gobierno español y que creo que hay que ahondar en eso, hay que ayudar a estabilizar lo más posible el norte de África, hay que incentivar la llegada de gas natural norteafricano a Europa a través de España, la oferta de España es buena, y poder dar una alternativa verdadera a Europa Occidental frente al gas ruso. Estas cosas, la geopolítica se acaba construyendo sobre estas cosas. Si tenemos menos la pistola de decir que mañana cierra la espita el señor Putin y nos quedamos sin calefacción en Gotemburgo, pues claro, eso es muy fastidioso.
Yo, que tanto he criticado al gobierno del PP, lo dije en su momento, lo he repetido alguna vez y lo vuelvo a repetir ahora. Creo que desde que ha llegado al poder, lo único bueno que ha hecho ha sido precisamente el acuerdo con Argelia, el acuerdo de cooperación con Argelia, que por supuesto incluye
ahora mismo
los temas energéticos.
El país que menos preocupación directa tiene de Europa, aunque tenemos la misma preocupación que los demás, porque es que tenemos casi otra vez una guerra civil en nuestra puerta, ¿no? Pero es lo que y hay pocas salidas más. Hay gente como un personaje tan interesante, yo lo sigo en las redes sociales, como el gran ex campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov, que es una de las pocas figuras de las series de la oposición democrática a Putin, y Kasparov dice que se puede hacer mucho más daño de lo que nos imaginamos con sanciones severísimas a todo el entorno de amigos oligarcas de Putin y el propio Putin. Que a todos ellos hay que embargarles todas las cuentas que tienen en Occidente. Hay que cerrarles todas las salidas. Hay que quitarles el pasaporte. Hay que no dejarles que sigan viajando a Miami y a no sé qué.
Pues pero nota la Unión Europea.
Pero Kasparov, usted y yo sabemos que eso no se va a hacer en ningún momento.
Bueno, de una manera bastante...
No.
¿Y por qué dice que esto es efectivo?
Porque
pues van a refugiar allí, van a seguir viviendo como Dios allí. No veo yo la efectividad de eso, ¿no?
Pero no se van a refugiar. No es que no puedan viajar, es que le estás quitando... Es que les estás... El dinero no lo tienen en Rusia. El dinero lo tienen fuera.
Yo no sé, pero yo, ante la cercanía de las elecciones europeas y escuchando las palabras del primer ministro ucraniano el otro día diciendo que Rusia está claramente intentando provocar una tercera guerra mundial, la verdad es que me lleva a la reflexión... Bueno...
Eso es un poco bárbaro, ¿no?
Será un poco bárbaro, pero la actitud de Putin es claramente en la ofensiva de llegar hasta donde sea. Yo no sé si a la Tercera Guerra Mundial, pero hasta donde sea. Entonces, a mí la reflexión que me lleva es el papel de la Unión Europea como observador internacional, porque en la práctica es a lo que se limita, como observador internacional y no solo en este asunto. Me acuerdo de Lampedusa, al hilo de las 300 muertes y de lo que está sucediendo en la bahía de Melilla. Es un mero observador internacional que en la práctica yo creo que no está defendiendo, es verdad que no estamos hablando de un Estado miembro, pero que no está defendiendo con acciones la defensa de sus fronteras y de la legalidad en el marco de sus fronteras y la defensa de los principios comunitarios que tanto están enarbolando los partidos que se presentan a las elecciones. A mí esto, sinceramente, entiendo la desconfianza en las instituciones comunitarias asistiendo a lo que estamos asistiendo.
Es que en política internacional Europa no existe. Vamos a ver, no existe y no ha cuajado. Sería
cada,
una buena
cada
cosa
estado
que el nuevo Parlamento se lo tomara en serio.
En política europea
de nombrar a una persona no existe, es irrelevante. Hemos nombrado una señora inglesa, si no recuerdo mal, y poco más, pero no está ejerciendo. Entonces, otro rol que Europa, más allá de la actividad económica y la moneda única, se lo tiene que tomar en serio, si no, nunca llegará a cuajar el concepto de Europa. Tienes que tener una presencia real en los problemas internacionales.
De hecho, Europa, la Unión Europea, debía haber sido una potente vacuna y un antídoto frente a los nacionalismos y no lo está siendo. ¿Por qué? Pues porque no ha quedado claro qué es la alternativa, es que la cosa es esa.
Doña Carmen Carbonell, ¿qué Muy dicen nuestros días, oyentes a través de las redes sociales?
Pues sobre este último punto, sobre Ucrania, destaca el desconcierto general sobre lo que allí ocurre. No tiene muy claro qué está pasando con los rusos, sobre todo al raíz de las últimas noticias de esas personas que habían sido quemadas vivas. Nos dice Paula en Facebook, ¿cuál es la postura internacional? ¿Qué pasa con Europa, con Estados Unidos? ¿Va a pasar como con Siria, que al final nadie interviene y se eterniza este conflicto? Pero lo que realmente ha despertado el interés de nuestros oyentes en las redes sociales han sido esos sondeos sobre lo que va a ocurrir en Europa. Dice Miska Gris en Twitter, el bipartidismo seguirá siendo la base. También con ironía Israelem dice, lo del bipartidismo está en serio peligro en España, ¿verdad? Añade Roberto Alcázar, los 5 primeros escaños son los que más votos necesitan. Una vez conseguido, el voto se abarata exponencialmente. Y Julio Cárdenas, por último, bueno, sentencia.
Esa observación es válida en unas generales.
En
no
unas generales o en unas municipales o en unas autonómicas. Vamos, no. Pero no en las europeas, que es circunscripción única.
Pues se lo añadimos a Roberto Alcázar. Y un último apunte de Julio Cárdenas, dice, no perdamos de vista que las encuestas son y tendremos que ver qué pasa ese 25 de mayo. En cuanto a la sanidad, también ha despertado el interés de muchos oyentes. Hay muchísimas anécdotas. Cuentan problemas ocurridos, casos reales con la tarjeta sanitaria, pero eso casi que mejor se lo dejamos a nuestra compañera Marta Arce, que tiene la voz de los oyentes.
Pues, doña Marta, muchas gracias, doña Carmen Carbonell. Doña Marta, ¿qué dicen a través del contestador?
Pues eso, muchas anécdotas. A la gente realmente le preocupa un montón lo de la tarjeta sanitaria y, sobre todo, el poder viajar de una comunidad a otra sin tener problemas y recibir la asistencia que merecen.
17 autonomías, 17 tarjetas sanitarias. Es decir, que yo si voy a la comunidad de Murcia o de Andalucía, siendo valenciano, seguramente no me atienden.
Yo hace 30 años vivo en Madrid. Cuando viajaba a mis lugares de veraneo, tenía más seguridad en la asistencia sanitaria que ahora.
El Servicio Público Andaluz tiene acceso al Servicio Nacional de Salud, pero no lo miran, no lo saben mirar.
Porque yo veraneo 2 meses o 3 en una casita que tengo en la playa y cuando llego me convalidan una cartilla de la zona donde voy a estar 3 meses. Y tengo derecho a tener todo lo que me haga falta en esa zona.
Mi hija que tuvo un accidente de la frontera de Aragón con Valencia. Eso es, oiga, a Zaragoza gratis, a Valencia 100.000 pelas.
O sea, a Zaragoza gratis, a Valencia 100.000 pelas, que tiene que pagar el usuario. Pero, de verdad, que vaya esperpento.
Y todo esto por afianzar el Estado autonómico.
Y la señora de la que decía lo de la cartilla, efectivamente, te dan una cartilla. Tienes que ir 3 veces al médico, perder 3 días de trabajo, porque tienes que ir 3 veces al médico y pasarte en la lista de espera, o esperando a que te den, a que te dejen entrar 3 horas y media, y después de 3 meses, consigues tu cartilla. A los que tenemos un trabajo que tenemos que cumplir, pues no podemos hacer eso. No podemos hacer eso. Al final, ¿qué haces? No pides la cartilla y te quedas sin la prestación sanitaria. Ya vendrás en Madrid. ¿Es así?
Bueno, pues habrá que poner coto a todo este despropósito, ¿no? Y dado que los partidos actuales no quieren poner coto, pues habrá que buscar nuevos partidos.
Pero que no nos hablen tanto los socialistas de la sanidad gratuita y universal, si ellos, cuando han estado también en el gobierno, no han hecho nada para que esto cambie. De hecho, han hecho todo lo contrario. Han incidido en el error.
¿Se imagina
a mí usted... que no me hablen de sanidad gratuita universal? Porque entiendo perfectamente la mayor parte de los españoles y el ascenso que tienen en número de socios las empresas sanitarias. Porque es para una persona trabajadora que no sea un jubilado y que no sea un parado, de verdad que la sanidad funciona fatal. Bueno, fatal, entiendo que recurran a un...
No, yo la sanidad en Madrid, por motivos diversos, he tenido que usarla de manera abundante. Yo será que es que me ha tocado
pues
en suerte. Vamos, yo he tenido, las experiencias han sido siempre excelentes y me he encontrado profesionales sanitarios.
Sí, sí, los médicos son buenísimos.
Médicos que dedican horas sin cuento. Por eso me indigna tanto cuando la gente, no, los médicos porque tienen por ahí su rollo en las consultas privadas. Oiga, habrá de todo, pero hay profesionales excelentes, pero cobrando una mierda,
no,
y trabajando
malo, ¿eh?
Muchísimo. No, 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 eso es excelente.
El que tenga luego
ahora,
aparte su actividad.
Hablaba usted de la demagogia socialista. ¿Se imaginan ustedes que el caso de la niña de Treviño hubiera sucedido en Madrid? Es decir, por ejemplo, que una niña de Toledo hubiera muerto y el servicio de emergencias de Madrid se hubiera negado a mandarle un médico de urgencias. ¿Cuántas mareas blancas orquestadas por el PSOE, Izquierda Unida, tendríamos en estos momentos en la calle acusando de asesinos a los responsables de la Comunidad de Madrid?
Y absolutamente nada, ha dicho el PSOE. Exactamente igual que en muchos otros casos, como por ejemplo... Bueno, y mira que en este caso, fíjate hasta dónde llega la cuestión, mira que en este caso estamos hablando de un socialista, pero cuando se le ha dado un puñetazo, un supuesto puñetazo, un golpe a Pera Navarro, es que yo me estoy acordando de Blanquerna. Cuando sucedió el ataque de Blanquerna, se hizo una declaración institucional en el Congreso de los Diputados. ¿Por qué? Porque se había agredido a un diputado, un representante de la soberanía nacional de Convergencia y Unió. Yo estaría a favor de que hubiera habido una declaración institucional en contra de la agresión a Pera Navarro, pero es que ni siquiera el PSOE la promovió en este caso.
Sí, porque agredir a españolistas,
claro,
es algo
que no
consustancial al sistema.
Es que no es lo mismo, claro. Aquí si atacamos a un nacionalista, entonces declaración institucional y todo lo que tú quieras. Ahora, es que no lo puedo entender, no hay por dónde pillarlo.
En fin, queridos contertulios, muchísimas gracias. Hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias a doña Marta Arce y doña Carmen Carbonell por traernos la opinión de los oyentes. Acabamos aquí la tertulia, pero el programa no acaba. Tenemos ahora a don Pío Moa, tenemos el reportaje sobre Ucrania que ha preparado doña Marta Arce. Tenemos una entrevista con el alcalde de Málaga que nos trae don Paco Linares. Y acabaremos el programa con un poquito de música. Gracias, doña Ketty. Gracias, don Víctor. Gracias, don Arcadio, especialmente por esos datos calentitos de la encuesta. Y gracias, don Francisco José Alcaraz.
Feliz Día de la Madre mañana a todas las madres, que sé que ninguno lo sois, pero mañana feliz Día de la Madre.
Mamá, te quiero.
Y yo. A la mía, no la tuya, que conste.
A las dos.
Yo a todas las madres.
Bueno, algunas no,
Como ha hecho todos los Simeones.
Y que haya apuestas sobre el resultado electoral que algunos no vamos a olvidar porque vamos a pedir que se cumplan.
Aclaremos, oiga, no se puede hablar a los oyentes cosas que hemos hablado fuera de micrófono.
A ver cuánta gente vota. Atención.
Yo le he dicho a don Arcadio Mateo que la participación en las europeas estará más cerca del 35 que del 45. Y dice que ni en broma
estamos
baja de los 40.
Que por debajo de 40 gana don Luis, por encima de 40 gano yo.
Yo creo que se va a quedar en 40.
Por eso en un caso que terminará en el Supremo.
Bueno, sea 40, muchísimas gracias. Una breve pausa publicitaria y nos vamos a hablar con don Pío Moa.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio. Hola amigos, ¿se han dado cuenta de que cuando pasamos muchas horas sentados en la misma posición nos acaba molestando la espalda?
Eso es verdad, Paloma. Y además, fíjate, según la Organización Mundial de la Salud, el 80% de la población padece o ha padecido dolor de espalda en algún momento de su vida.
Por eso los médicos nos recomiendan que cambiemos frecuentemente de postura y utilicemos asientos adaptados a nuestras necesidades.
Bueno, pues hoy traemos a la radio, amigos, algo que nos va a ayudar a adoptar la mejor postura. El extraordinario cojín Comfort Gel, que tanto se ha vendido en todo el mundo. Un cojín de gel de última generación que garantiza el mejor descanso cuando nos sentamos en él, pensado para nuestro máximo confort por expertos en terapias posturales. Se puede conseguir hoy a través del teléfono que damos aquí en la radio, 902-29-1029.
Seguro que lo han visto muchísimas veces anunciado en la televisión. Bueno, pues por fin está aquí en la radio y con una oferta sensacional. Cuéntame, Marga, ¿por qué es tan cómodo?
Es comodísimo. Este cojín Comfort Gel combina dos capas de espuma de alta densidad, la más cómoda que existe, con una capa central de gel. Esto hace que el peso de la parte superior del cuerpo se distribuya por todo el cojín, eliminando puntos de presión en músculos, huesos y articulaciones. Así podremos pasar más tiempo sentados sin que se resienta nuestra espalda. Es comodísimo. Yo les aconsejo que lo prueben llamando a este número, 902 29 10 29.
Este es un regalo fantástico para nuestros padres. Bueno, siempre es un buen momento para regalarles algo que mejore su calidad de vida, porque ellos se lo merecen.
Desde luego que se lo merecen. En cualquier momento se merecen nuestros padres es un regalo. Con este cojín, las personas de mayor edad estarán más cómodas en el sofá y al estar un poquito más altas, pues les costará menos levantarse. También es muy práctico para llevar en el asiento del coche porque les facilita la entrada y sobre todo la salida. Yo, desde luego, les recomiendo que lo comprueben llamando al 902 29 10 29.
Pues pídalo hoy en el 902 29 10 29 y lo recibirá en su casa por un precio buenísimo.
Buenísimo, porque este cojín cuesta solo 39 euros más unos pequeños gastos de envío. Es muy poco dinero para la comodidad que nos proporciona. Pero es que hoy, Paloma, tenemos una oferta estupenda en este momento y durante la próxima hora ponemos a la venta dos cojines por el precio de uno. Llame para encargar este cojín en los próximos 60 minutos y se llevarán dos cojines de gel, sí, ha oído bien, dos cojines de gel por el mismo precio en el 902 29 10 29.
Bueno, Marga, es que son 10 euros menos que en la televisión. Merece la pena llamar.
Y atención, amigos, porque los 40 primeros pedidos que recibamos en el 902 29 10 29, además de conseguir los dos cojines por el precio de uno, también se van a llevar completamente gratis de regalo unos comodísimos calcetines unisex de compresión de estos, Paloma, antivarices para evitar que las piernas se hinchen, se carguen. Es una maravilla. Esto gratis al hacer su pedido.
Bueno, una oferta espectacular. Llamando ahora mismo, en este momento, se pueden conseguir dos cojines por el precio de uno. Solo 39 euros más gastos de envío y unos calcetines relax de regalo. Recuerden, cojín Comfort Gel en el 902 29 10 29.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
¿Nos habrá tocado el Eurojackpot de la 11?
Buenos días. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido
9, 31, 32, 33 y 34 y soles 6 y 8.
Recuerda que este domingo, día 4, se celebra el sorteo extra del Día de la Madre, con un premio de 15 millones de euros al contado y además 6.000 euros al mes durante 25 años. Con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. Disfruta del día.
Involución permanente, con Pío Moa.
Don Pío Moa, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿está usted ya en condiciones de meditar adecuadamente su voto para las europeas o no?
Lo voy meditando poquito a poco. Bueno. Pero antes quería decir, recomendar a nuestros oyentes que echen un vistazo a mi blog, www.piomoa, en minúsculas y todo junto, piomoa.es. Curiosamente existe piomoa.com.
¿Y no es suyo?
¿Qué va? Hay gente que se dedica ahí a esas cosas, ¿no?
Bueno, es que el mundo está lleno de Pío Moas.
Porque creo que podrá interesar a más de uno. Es una cosa un poco polémica y en cierta medida personal, pero podrá interesar a más de uno. Y bueno, también quiero decir que este domingo hablamos del bombardeo de Guernica en el programa Cita con la Historia en Radio Inter, de 4 a 5 de la tarde. Para los que para interesarse, porque es Guernica es probablemente el mito más importante de la guerra, por lo menos el que ha tenido más trascendencia internacional, con gran diferencia.
No todos los mitos tienen un cuadro conocido.
Exactamente, entre otras cosas. Y hablamos el domingo anterior hemos hablado del caso de Gibraltar, que nos puede servir de introducción a la cuestión de las elecciones europeas, porque Gibraltar define perfectamente la posición real de España en Europa, en la Unión Europea, en la OTAN y casi en el mundo, diría, ¿no? España es el único país europeo que tiene una colonia en su territorio. Una colonia que la ONU ha dicho que debe ser devuelta a España. Y que, por supuesto, Inglaterra hace caso omiso, siendo Inglaterra una potencia teóricamente amiga. Es de notar que España ganó una batalla diplomática decisiva en la ONU cuando Inglaterra la declaró colonia y quería convertirla en una colonia, en mantenerla como colonia, simplemente explotando el antagonismo con España, ¿no? El antagonismo de los llanitos. Y la ONU, pues, vamos, durante el franquismo, o sea, la diplomacia española desbarató esa maniobra, pero y como Inglaterra no accedía, no entraba en razones, pues se cerró la verja. Posteriormente, con Felipe González, la verja se abrió y la colonia, de ser una ruina para Inglaterra, se convirtió en un emporio y una fuente de ganancias increíble, ¿no? Eso sí, a costa del entorno español. Bien, entonces llega Felipe González, hace esa fechoría, nos mete en la OTAN sin ninguna contrapartida, con lo cual resulta que, porque claro, Gibraltar está defendida por la OTAN. O sea, si Gibraltar fuera atacada por otra potencia, los soldados españoles tendrían que defenderla con su sangre, mientras que la OTAN no defiende Ceuta y Melilla. O sea, son estas situaciones que revelan...
No solo eso, sino que los barcos de la OTAN no pueden hacer escala en Ceuta y Melilla.
No, claro. No. En fin, es decir, de repente unos políticos de tres al cuarto, pues echan a perder, desbaratan todo lo que se había avanzado anteriormente y que, de haberse mantenido, pues, en fin, España tendría, yo creo que Gibraltar habría sido devuelta hace mucho tiempo. Lo que pasa es que los ingleses conocen la clase de políticos que hay en España, de hace mucho tiempo los conocen, y saben que no, así como decía Lord Palmerston, Inglaterra no tiene amigos ni enemigos perennes, sino intereses perennes. No era perennes la palabra, permanentes. España, ellos saben que España no tiene ni amigos, ni enemigos, ni intereses permanentes por parte de sus políticos. Por supuesto, España sí tiene intereses permanentes, pero sus políticos no. Son veletas, y los ingleses sabían eso, y por eso pensaban que podían resistir el cierre de la verja, porque antes o después vendrían unos políticos que harían lo contrario. Y efectivamente,
lo cual,
fue.
Echando la vista hacia atrás y viendo lo que era la diplomacia española en tiempos de Felipe II, que hizo escuela, es decir,
sí.
Todavía, por ejemplo, el otro día estaba leyendo un libro de Oswald Spengler, escrito en el siglo XX, ¿no?
Sí.
Y rememoraba la diplomacia de El Escorial, ¿no?
Sí, era una gran diplomacia, era una gran diplomacia, combinada con los tercios y todo lo que se quisiera, pero era excelente. Que aquí viene, decían algunos, que qué error meternos en las disputas religiosas de Europa. Si no nos metemos en las disputas religiosas de Europa, esas disputas vienen aquí. Y aquí tenemos las guerras religiosas, como en Francia y como en otros países, y como en Alemania. O sea, que el que la guerra se librara fuera, nos libró de que se librara dentro. Esto nunca se tiene en cuenta, ¿eh? Porque se hacen análisis muy simplistas, ¿no? En Nueva Historia de España lo he explicado un poco. Pero bueno, volviendo al caso de Gibraltar, no veo, o sea, una de las cosas que tenía que hacer España en la Unión Europea es denunciar constantemente la presencia de una colonia de un país supuestamente amigo. En segundo lugar, recordar constantemente la decisión de la ONU. Y esto, sin embargo, no aparece en absoluto en ningún programa de ningún partido. Creo que Impulso Social hace algo, no lo sé, no estoy muy seguro. Pero he visto los programas que se presentan unos partidos y otros a las elecciones, a la Unión Europea, que no a las elecciones europeas, Europa es mucho más que la UE, y son casi todos nada con sifón, de esta palabrería típica política que no dice nada, que puede decir cualquier cosa, procurar que todo vaya bien, procurar que en fin, al final es esto, ¿no? Estas bobadas, ¿no? Pero aquí tenemos un problema real. Es decir, si España quiere significar algo en la ONU, perdón, en la OTAN y en la Unión Europea, tiene ante todo que reivindicar Gibraltar de una manera enérgica y decidida, e ir hasta el final. Si no lo hace, es que ya estos políticos aceptan el papel de subordinado, el papel de, ¿cómo te diré?, diciendo una vulgaridad, de puta y encima pon la cama, ¿no? Es decir, esta es la situación a que llevan estos políticos a España. Y es una de las cosas, junto con la actitud ante la ETA, que revelan la verdadera situación del país. Y algo que
no... la diferencia entre tener políticos al servicio de los intereses de la nación o políticos que usan la nación para sus propios intereses, ¿no?
Sí. Fíjese usted en una cosa. Margallo dijo hace tiempo que lo que había que hacer era ceder enormes toneladas de soberanía a la burocracia de Bruselas. Él decía a Europa, no es Europa. Es la Unión Europea y concretamente la burocracia de Bruselas, que es cada vez menos democrática, cada vez menos representativa y que constantemente está actuando y dictando órdenes y normas de las que no tenemos ni idea, pero que nos condicionan. Bien, todos los partidos, creo que excepto este, ¿cómo se llama?, Impulso Social, todos los partidos están por lo mismo, ceder soberanía, liquidar la soberanía española. Esto es alucinante, pero es así.
En fin, don Pío, muchísimas gracias. La semana que viene seguimos comentando.
Seguiremos, porque esto es fundamental.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Bueno, doña Marta Arce nos ha preparado un reportaje sobre la situación en Ucrania, que cada vez se está complicando más, ¿no, doña Marta?
Así es. Además, esta mañana conocíamos la noticia de casi 40 muertos, 36 confirmados, en el incendio de Odessa, provocado por las fuerzas proeuropeas, los que están a favor de la unidad de Ucrania. Y bueno, ya veremos a ver cómo acaba todo esto y sobre todo cómo responde Putin.
Pues vamos con el reportaje.
Ucrania se encuentra inmersa en una crisis que afecta su propia estructura como país. Al borde de una guerra civil alimentada desde Rusia, el gobierno provisional se enfrenta a la necesidad de encontrar una salida pacífica, mientras Estados Unidos y la Unión Europea se limitan a mirar la situación desde la barrera. Todo comenzó el 21 de noviembre del año pasado, cuando el por aquel entonces presidente ucraniano, Viktor Yanukovych, rechazó el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea y reforzó las relaciones económicas con Rusia. La oposición proeuropea convocó manifestaciones. La Plaza de la Independencia de Kiev se convirtió en símbolo de las protestas que culminaron en la conocida Marcha del Millón, a la que asistieron decenas de miles de personas para pedir la dimisión de Yanukovych y una reforma de la Constitución. El presidente ruso Vladimir Putin no tardó en mover ficha y cerró un acuerdo con Yanukovych. Putin prometió aportar una ayuda de 11.000 millones de euros y rebajar el precio del gas, siempre y cuando Ucrania renunciase a la influencia europea para entrar en la órbita rusa. ¿Y por qué Rusia tiene tanto interés en atraerse a Ucrania? Nos lo explica el profesor de Historia Contemporánea de la UNED, Florentino Portero.
Rusia es una potencia básicamente asiática y su, identidad europea tiene su base en el control de esa franja de terreno que une los mares Báltico y Negro. El control de la depresión le permite a Rusia defender que es un actor europeo y que, por lo tanto, tiene derecho a participar en las negociaciones.
Las manifestaciones, que en un primer momento eran pacíficas, se radicalizaron y, en un intento de mantener el orden, el gobierno eliminó la libertad de reunión y manifestación. La oposición respondió extendiendo las protestas por el oeste del país y organizándose con una estructura casi militar. Para evitar la escalada de violencia, el Parlamento ucraniano promulgó una amnistía, pero la tregua entre ambas partes apenas duró 24 horas. El 18 de febrero al menos 22 personas murieron durante el desalojo de la Plaza de la Libertad. Los manifestantes asaltaron una base militar y se hicieron con el armamento. El presidente Yanukovych, viendo que la situación se le escapaba de las manos, tomó la decisión de sacar al ejército a las calles y sus francotiradores mataron a decenas de opositores. Después de 3 días de enfrentamientos, varios miembros del gobierno huyeron del país. El Parlamento aprobó la destitución de Yanukovych, que se vio obligado a escapar de Kiev y abandonar su lujosa mansión, no sin antes hundir multitud de documentos en su estanque privado. Y mientras un gobierno provisional intentaba asumir el control del país, en la región de Crimea comenzaron los disturbios entre prorrusos y proeuropeos. Para entender la situación social de Ucrania, basta con traducir su nombre, que en eslavo significa «tierra de la frontera». En el oeste, la mayoría habla ucraniano y es proeuropea. El este mantiene un estrecho vínculo con Rusia, incluyendo el idioma. En el caso de la península de Crimea, este vínculo es todavía más cercano. Escuchamos a Florentino Portero.
Crimea, además, es donde está la base naval del Mediterráneo, la base entre el Mar Negro y Mediterráneo, en la ciudad de Sebastopol. Crimea además cierra el mar de Azov, que es también una posición estratégica y era, digamos, demasiado como para cederlo a los ucranianos en un momento en que los ucranianos parecían querer alejarse de los rusos. En ese sentido hay elementos históricos que explican el comportamiento de Putin, que evidentemente no lo justifica.
A finales de febrero, varios grupos militares sin identificación tomaron las sedes del gobierno y el Parlamento de Crimea y alzaron la bandera rusa en los edificios oficiales. La población civil celebra la llegada de otro dispositivo de miles de soldados supuestamente rusos que ocupan la península y rodean los cuarteles del ejército. Ucrania acusa a Rusia de una invasión encubierta. 4 días más tarde se celebró un referéndum para preguntar a la población sobre el futuro de Crimea. Con una participación que superó el 83%, un 96,77% de la población votó a favor de la anexión a Rusia.
La mayor parte de la población prorrusa, tanto en el este como en el sur, no deseaba ni mucho menos partir Ucrania en dos y pasar ellos a formar parte de Rusia.
La reacción de la comunidad internacional ha sido tibia e ineficaz, y las sanciones propuestas por Estados Unidos y la Unión Europea apenas afectan a Rusia.
Una aplicación de sanciones de verdad de Europa y Estados Unidos a Rusia implicaría un cambio radical en el ambiente, en las relaciones entre estos dos, entre este país y este bloque. Y eso es algo que muchos europeos no quieren, porque implica remilitarizar la región, implica cambiar las políticas que están llevando a cabo, y para muchos de ellos el futuro de Ucrania no vale tanto sacrificio.
En cualquier caso, la península de Crimea ya se encuentra integrada en Rusia. El problema al que se enfrenta Ucrania ahora mismo es que se arriesga a perder el acceso al Mar Negro si permite que Rusia siga tomando el control del este del país, sobre todo cuando unos 15.000 soldados rusos, 130 vehículos blindados y 80 tanques se encuentran en la frontera a la espera de lo que suceda en el referéndum que se ha convocado para el 11 de mayo en Donetsk y Lugansk. El profesor Florentino Portero cree que a estas alturas el conflicto es inevitable.
Va a haber uso de la fuerza, pero yo creo que no llegará a desestabilizarse en forma de guerra civil, pero la tensión va a haber y se va a resolver mediante la división de Ucrania.
El destino de Ucrania se decidirá en las elecciones del 25 de mayo, en las que se aprovechará para plantear a la población un referéndum sobre la unidad territorial.
Bueno, don Paco Linares nos trae meridionalmente claro, ya que hablamos de las elecciones europeas, la voz de don Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, que quiere comentar cómo afectan esas elecciones a los municipios españoles.
Meridionalmente claro, con Paco Linares.
Desde el sur para toda España, estamos hoy con el senador del Reino y alcalde de Málaga por el Partido Popular, Francisco de la Torre Prados. ¿Qué dirección le pueden dar las elecciones europeas a las ciudades españolas en general y a Málaga en particular? Ante todo, buenos días.
Buenos días, don Luis del Pino. Buenos días, Paco. Málaga, que es una ciudad muy europea, muy cosmopolita, muy abierta, las elecciones europeas le interesan especialmente. Interesan a todos los españoles, interesan a todos los europeos, pero una ciudad como la nuestra, que sabe de sobra que el futuro de cualquier espacio urbano, que es la ciudad europea, está muy unido al éxito de las políticas europeas en todos los sentidos, ¿no? Y eso, por lo tanto, nos importa mucho a nosotros. Éxito de las políticas europeas en materia económica, en materia de impulso de la economía, en materia de innovación, y Málaga es una ciudad especialmente innovadora en su estrategia de ciudad, estar en vanguardia en materia tecnológica ha sido y es una de sus características. Todo lo que sea, por tanto, políticas en ese sentido siempre van a ser buenas para esta ciudad. Una ciudad que está apostando por la cultura y por el turismo, le interesa mucho, lógicamente, que Europa, como gran proyecto de convivencia desde el punto de vista económico, político, social, sea un éxito, ¿no? Y sabemos todos que en estas elecciones europeas, más que en otras, no jugamos mucho y son más importantes que otras, porque cada vez más las instituciones europeas, Parlamento especialmente, y se trata de elegir el Parlamento Europeo, tienen un papel más importante. Y cada vez en Europa se tienen que decidir más cosas, porque el camino hacia una Europa cohesionada, convergente, con políticas que coincidan, que sean europeas, políticas no de los países que forman, de los estados que forman Europa, sino de toda Europa, aplicables luego, como de hecho ocurre ahora con las directivas, pero cada vez más en política fiscal, en política financiera, por supuesto, en política de formación educativa, tenemos que ir a una convergencia europea, ¿no? Y por tanto, nosotros nos importa mucho que haya acierto en esa definición de esas políticas. No jugamos mucho y tenemos que ser Andalucía toda, y Málaga forma parte de Andalucía, pues una región puntera en Europa, no como ahora, que somos de los últimos de Europa, nuestra región andaluza. Málaga trata, dentro de esa realidad que tiene el sur de España, de ser una ciudad dinámica, abierta, innovadora, como antes decía, y lógicamente ese dinamismo que tiene ciertas zonas de Europa, que son las que dan la imagen de la Europa innovadora, exportadora, competitiva, en el mundo hoy globalizado, como ocurre, esa es la imagen europea que tenemos nosotros como referencia para aplicarla en nuestra ciudad. Pero aparte de eso, que es un poco conclusiones a nivel regional y a nivel local, lo que importa ahora, que son elecciones europeas, es efectivamente acertar en aquellos, en fin, aquellas candidaturas que yo tengo muy claro cuál es la que mejor lo ofrece en ese sentido, ¿no? No olvidemos que pertenezco al Partido Popular, pero no por pertenecer, sino porque creo...
Por cierto, ¿cuáles son sus relaciones con Arias Cañete, el candidato del Partido Popular a estas elecciones europeas?
Las relaciones del plano personal son muy buenas y están basadas sobre todo en el afecto, la amistad y en la admiración hacia el buen trabajo que Miguel Arias Cañete ha hecho siempre, cuando ha sido parlamentario europeo, cuando ha sido ministro del Gobierno de España, tanto en la etapa anterior del PP como esta actual del PP. Ha sido un gran ministro de Agricultura, de Medio Ambiente, de Pesca y Alimentación, uno de los grandes ministros que ha habido en Europa y que ha habido, de luego, en España en esta materia. Ha defendido muy bien los intereses de España en Europa. Yo creo que en Arias Cañete tenemos un valor seguro, absolutamente, un valor sólido. Un hombre que va a defender los intereses de España, pero con una visión europea, con la experiencia que él tiene, que es muy importante en estos temas, ser no olvidar tus raíces, tu compromiso con tu país, pero al final estás en un Parlamento que tiene una visión conjunta europea, y el acierto de esa visión europea en un mundo, como antes decía, muy globalizado y muy competitivo, es clave y es vital para el éxito luego del desarrollo de las perspectivas de cada espacio del territorio, ¿no?
Don Francisco, es un pone, como decimos por aquí. Suponiendo que estuviera usted con don Miguel Arias Cañete, ¿qué le pediría para Málaga?
Él conoce esa potencialidad de Málaga, sabe la apuesta de la Málaga cultural vinculada a la Málaga tecnológica, conoce la estrategia de la ciudad perfectamente, ¿no? No, siempre hay que pedir estos temas políticas o impulsar políticas, como pueden hacer los parlamentarios europeos, que ayuden a toda Europa, pero donde efectivamente la perspectiva y la potencialidad de Málaga, que antes la he descrito, que tiene la marca Málaga Valley muy consolidada como un ecosistema de innovación magnífico, perfecto, que apuesta como Smart City a estar muy en vanguardia en la innovación aplicada a abaratar y hacer más fácil la vida de los ciudadanos, de la propia ciudad, es que Europa siga apostando por la innovación, por el avance tecnológico, por el apoyo a la Smart City. Todo eso está clarísimo, ¿no? Igual que haya éxito en la política económica europea, porque mientras más potente sea Europa económicamente, mejor para nosotros, porque habrá más turismo, mejor porque habrá más capacidad de exportación desde aquí hacia Europa también. En definitiva, acertar en la política europea es acertar para todas las ciudades, también para Málaga, pero las características de Málaga que antes he descrito, lógicamente, son aquellas en las cuales, además, Europa viene apostando y ha apostado. El marco comunitario 2014-2020 es un marco en el cual Europa quiere recuperar el retraso que en el mundo ha tenido los últimos años en materia de innovación, porque Estados Unidos y algunas zonas de Asia están pisando muy fuerte en esa materia y Europa no puede ser menos.
Málaga tiene entidad importante y propia en el mundo y, por supuesto, en Europa.
Hombre, hay una cuestión que tenemos pendiente en Málaga, que es algún día acoger una agencia europea, no cualquiera, algunas de las importantes, interesantes. Yo sé que cuando han entrado los nuevos países, cuando pasamos de la Europa de 15 a 27, primero a 25, luego a 27, los nuevos países tenían una cierta preferencia. Por eso el Instituto Europeo Tecnológico está en Budapest, por poner uno que hubiera venido muy bien a Málaga, la Málaga tecnológica que antes he comentado, ¿no? Pero en el momento en que España entró en Europa, año 1986, Málaga no se supo mover. Y el gobierno español de entonces no tuvo la sensibilidad adecuada, ni el gobierno autonómico de entonces, el gobierno andaluz, no tuvo la sensibilidad adecuada para no olvidar, para tener presente, que Málaga es la ciudad más grande de España, y yo creo que la más grande de Europa, que no es capital regional. Y España, en aquel momento, hizo una apuesta por ciudades que, no siendo capitales autonómicas, tenían una cierta importancia para acoger agencias europeas. Ahí está Alicante, con la Agencia de Registro y Marca, pero no Valencia, Alicante. Ahí está Bilbao, con la Agencia Europea de Seguridad en el Trabajo, pero está Bilbao, no Vitoria. Y está Sevilla, curiosamente, dicho con todo cariño, para Sevilla, donde ahí se pasaron, porque el Instituto Europeo de Prospectiva Tecnológica iba a una ciudad capital autonómica ya, ¿no? Ahí es donde faltó, para mí, la sensibilidad hacia una gran ciudad española que no es capital regional y que debía haber recibido el equilibrio y la compensación de alguna agencia europea. Yo, ese sí sería un mensaje muy concreto y muy específico, que a todos los parlamentarios españoles que estén en Europa, sean del partido que sea, les mando, se han elegido. Málaga es la ciudad más grande de Europa que no tiene capitalidad regional. Y a la hora de poder España aspirar a una agencia europea, que supone tener personal adscrito con una capacidad de gasto importante, etcétera, y una visibilidad nacional e internacional, europea al menos, que se da, no olviden ese hecho, porque hay una deuda pendiente con Málaga desde 1986, en que otras ciudades no capitales regionales, y lo he descrito y lo he contado, y algunas siendo capital regional, sí recibieron agencias europeas, porque el gobierno español dijo, esta es nuestra opción, pero no tuvo presente Málaga, el gobierno de entonces, año 86, 87. Y el gobierno andaluz no lo tuvo presente. Es más, cuando se plantea el Instituto Europeo de Tecnología, la candidatura española que se estaba planteando, estamos hablando de hace 4 años o por ahí, año 2007, 2008, 2009, era San Cugat del Vallès, en Cataluña, con todo respeto, una ciudad importante. Yo le escribí al presidente del gobierno español de entonces, el señor Zapatero, Rodríguez Zapatero, y al presidente de la Junta de Andalucía, diciendo, para posibilidades de España en esta materia, Málaga es mejor que San Cugat. Dicho de verdad, no quiero aquí rivalizar una ciudad andaluza con una ciudad catalana, pero me parecía que era importante decirlo, ¿no? Yo no sé lo que hizo el gobierno español, si presentó o no a Málaga. Salió a Hungría porque Hungría no tenía nada en aquel momento. Hacía poco que se había incorporado y era más fácil quizás. Pero la candidatura, que es el reflejo de lo que estoy diciendo de la sensibilidad, no era nuestra ciudad. Era otra ciudad, que por cierto en Barcelona hay bastante organismos ya, en Cataluña en general, ¿no? De tipo, digamos, europeo, de origen europeo, Unión por el Mediterráneo es uno de ellos, ¿no? Que está en Barcelona, etcétera. Y me parecía que era oportuno recordarlo, ¿no? Ese tipo de sensibilidad es la que quiero y espero que se tenga con Málaga en los próximos años.
Curiosamente ha dicho no solamente pedírselo, esto que está haciendo, al representante del Partido Popular, sino a cualquiera de España que esté en el Parlamento Europeo. Señor alcalde, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros, por Dios.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Bueno, como les dijimos durante la lectura de prensa que hace doña Carmen Carbonell, esta noche en la Sala Eventual de Málaga interviene Sherpa, nuestro contertulio, ex vocalista y bajista de Barón Rojo. Interviene junto con Hermes Calabria, tienen una actuación esta noche a partir de las 12 que les recomiendo que no se pierdan. Y precisamente por ello vamos a acabar este programa con un poquito de música, con esta preciosa balada. La versión en inglés de una de las más bonitas canciones de Sherpa y de Barón Rojo, Siempre estás allí, You are always there. The falls on a sea of brokenness, a castaway is drowning all alone. And my home, once again, could be anywhere, any place. Ooh, oh. And the towns left behind, while I wonder where you'll be tonight. Oh, oh. I love to rock, it makes me shake. Esta balada, cuya letra en español era de Carolina Cortés, era una balada que Barón Rojo dedicó a sus seguidores, a esos que llenaban los conciertos para ver a esos ídolos de tantos españoles. Bueno, pues esta versión de Siempre estás allí, You are always there, con letra en inglés, está en el disco Transfusound que acaba de sacar hace pocas semanas Sherpa en solitario. Les recuerdo los datos hoy en la sala Eventual Music de Málaga a partir de eso, de las 11, 12 de la noche. Actuarán José Luis Campuzano, Sherpa y Hermes Calabria. Hasta mañana, queridos oyentes, les dejo con La jungla de asfalto. Un abrazo muy fuerte.
Es la mañana de fin de semana sin complejos.